Muy buenos días, bienvenidos a las mañanas con Gente Radio. Aquí empezamos una nueva semana, hoy lunes 28 de junio del 2021. Día Mundial del Árbol, pero fundamental e importancia máxima la de la celebración del día de hoy, que es el Día del Orgullo LGTBI. Importante recordar por qué es el 28 de junio y no el 14 de febrero. Pues esto viene celebrándose desde el año 1970. Y en el año 69, el famoso año del mayo del 69, en Estados Unidos hubo una redada en un bar, Stonewall, en un barrio neoyorquino. Y ahí hubo detenciones y hubo persecución simple y llanamente porque en ese bar era un bar de ambiente, de los que se llaman hoy de ambiente, ¿no? Un bar donde se concentraban las personas homosexuales. Pues desde ese día hasta hoy, desde el año 28 de junio del año 69, hasta el 28 de junio del 2021 se han conseguido igualar muchísimos de los derechos que en aquella época era un sueño conseguir. Pues eso ha sido gracias a la toma de concienciación de la sociedad. Y me alegro muchísimo porque en ello va la evolución del ser humano. Pero no nos olvidemos que aquí no nos podemos quedar anclados. Que ya se ha avanzado mucho en materia LGTBI, que queda mucho todavía por andar, pero también hay que recordar que hay muchas desigualdades más que atender. Y este COVID nos ha ayudado a entender que la globalización no solamente es de la economía y de la comunicación digital, sino también de las relaciones sociales entre los seres humanos. Bueno, feliz Día del Orgullo y a todos los que lo celebramos y que sea un día de paz y armonía. Felicidades también felicidades a las personas que celebran su onomástica, que hoy les toca a las Marcelas, a las Vicentas, a los Irineos, a los Argimiros. Fantástico el santoral católico. Y recordarles a ustedes que este fin de semana ha sido el día en el que ya las mascarillas no son obligatorias en las zonas exteriores siempre y cuando estemos lejos de otras personas. La verdad, yo he salido poco, he tenido un fin de semana muy intenso, viernes, sábado y domingo en casa, de dos en dos y de poco más, dos el viernes, dos el sábado y dos el viernes fueron algunos más, pero bueno, poquitos más. Y sinceramente no he visto las calles, pero las personas que sí han venido a casa a pasar las tardes con nosotros sí me han informado que las mascarillas siguen usándose como se usaban el viernes. Que a pesar de el disparate de administración pública que nos gobierna, el ciudadano no deja de ser coherente. Va a haber de celebrado el viernes, el sábado, el domingo y dentro de 30 años. Los que saben usar la mascarilla la van a seguir usando bien y los que no quieren usar la mascarilla bien la van a seguir usando mal. El problema es que nos contagian. ¿Y qué les voy a contar? Una cosita más. A mí me llama mucho la atención que este fin de semana hubo un homenaje en el Congreso de los Diputados por las víctimas del terrorismo y asociaciones de víctimas del terrorismo no fueron a ese homenaje. Pero lo más que me llamó la atención es que Vox no fue y el PP tampoco. Extraño, ¿verdad? Cuando se rinde homenaje a las víctimas del terrorismo, hay que sacar la política de esos homenajes, en un sentido o en otro. Ya va bien, ¿eh? Así que vamos a luchar todos por lo que realmente es importante. Y una cosita más. Aragonés sí come con el rey. Saludarlo en recepción oficial no, pero sentarse en la misma mesa para comer, van a perdonar ellos una buena langosta y un buen plato de jamón serrano. Pues bueno, allí pondrán ibérico, serrano creo que no. Pero el Mobile World Congress ya se ha abierto sus puertas después de haberse suspendido, ¿se acuerdan? El año pasado la que se lió. Pues este año se celebra con la presencia en la inauguración de Pedro Sánchez y su majestad el rey, jefe de Estado español. Y el señor Aragonés, máximo representante de la democracia española en Cataluña, no va a la recepción, pero sí va a sentarse a almorzar con el monarca. Vergonzoso. Bueno, vamos a, antes de empezar, a contarles la actualidad del día, vamos a saber ¿qué nos espera en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología?
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife con cielos nubosos o cubiertos en el nordeste de la isla y con algunos intervalos nubosos en el litoral norte. En el resto predominan los cielos poco nubosos o despejados, una situación que se mantendrá con el paso de las horas, con unas temperaturas diurnas que hoy serán ligeramente más bajas en zonas del interior. Las máximas previstas rondarán los 28 grados en Candelaria, los 26 en Santa Cruz de Tenerife, los 26 también en Puerto de la Cruz y los 21 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos moderados que serán más intensos por la tarde en la vertiente sudeste, en la punta noroeste y en la vertiente este del área metropolitana. En las cumbres centrales, el viento será del noroeste, moderado, con intervalos fuertes en el Teide. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues empezamos como todos los días, vamos a dar la información relativa al COVID. Intentaremos dar muy pocas cifras o las menos posibles, aunque al final todo esto es una cuestión de estadística, una cuestión de números. Dentro de 10 años sabremos la realidad de la pandemia hecha y conoceremos, creo yo que en perfección, el origen, la mutación, la cepa, las deltas plus y todas estas cosas que ahora mismo nos bombardean con información día a día, pero que dentro de 10 años sabremos la auténtica verdad o por lo menos algo más cercano a lo que ahora mismo sabemos. De momento lo que sabemos es que este fin de semana, después de que Baleares pasara a semáforo verde y nos hiciera la competencia desleal con los turistas británicos, ya que ellos pueden llegar allí ya desde hace un par de días y aquí todavía no, resulta que van unos viajitos de estos de fin de curso, fin de grado, fin de estudio, se van para allá pues un montón de chavales, se desmadran lo más y probablemente, ya sabremos, dentro de algunos años ya les digo, pues probablemente había un super contagiador, porque saben que hay super contagiadores o contagiadoras y super inmunizados o inmunizantes, ¿no? A los cuales les traen sangre para tratar a los enfermos graves de COVID, porque son fábricas humanas de anticuerpos a nivel bestial, ¿no? Porque cada ser humano es diferente y nos afecta de una manera diferente esta pandemia o esta enfermedad y cualquier otra, ¿no? Pues nada, fíjense ustedes qué cosa más incongruente, ¿no? Que después de que la semana pasada el Reino Unido y la Gran Bretaña dijera que Baleares estaba en semáforo verde, pues ahora resulta que van allí y dispersan el virus por toda la península. Porque hay en Aragón, en Valencia, en Murcia, en Cataluña, en Madrid, chavales hospitalizados. E incluso en Palma Mallorca han confinado hoteles con chavales dentro. ¿Y esto por qué? ¿Porque mandamos de Tenerife para allá unos pocos? Pues no, de Tenerife no fueron. No, lo digo por aquello de que alguien piensa que en Tenerife tenemos una juventud un poquito descerebrada, ¿no? Diferente al resto de las Islas Canarias, pues no. También pasan estas cosas en Baleares. Es una cuestión de estadística, ya la veremos dentro de unos años, ya digo, cuando tengamos suficientes datos. Pero al final, con que haya un supercontagiador en una agrupación de personas, pues riega el virus. El tema es que tenemos que empezar a entender que esto nos va a acompañar durante mucho tiempo y que puntualmente habrá sitios donde haya brotes y rebrotes en función de la movilidad de las personas y los contagios que se produzcan en ese momento e incluso también del nivel de PCRs que se hayan hecho en las últimas semanas. Pero la realidad es la que este virus nos va a acompañar. Y no hay que demonizar ni a la Isla de la Graciosa en caso de que entre un supercontagiador y los contagie a todos, no tienen la culpa nadie de nada. Simplemente que hay que tener precauciones para evitar esos contagios. Y que tenemos que cambiar nuestros hábitos de conducta, yo creo, que de por vida, o por lo menos durante muchos años, de evitar las concentraciones de personas en sitios cerrados, que ahí es donde se propaga el virus con una facilidad terrorífica. Sobre todo cuando no se mantiene la distancia de seguridad, no hay ventilación forzada y renovación de aire suficiente y que nos quepa la suerte o nos toque la suerte de que entra en ese recinto una persona súper contagiadora que tiene muchísima más cantidad de carga viral que el resto. Pues vamos a empezar a entender que no hay que demonizar a nadie, ni a los chavales del viaje de fin de curso en Palma Mallorca, ni a los hoteles en los que estaban celebrando su fin de estudio, ni absolutamente a nadie más que en algún momento alguien ha bajado la guardia y eso ha provocado lo que ha provocado. En Santa Cruz de Tenerife, pues provoca que haya 2.230 casos activos de los 2.830 que hay ahora mismo notificados en Canarias. ¿Los tinerfeños somos unos descerebrados? ¿Los de Santa Cruz de Tenerife son los culpables? ¿Los de La Laguna? Aquí no hay que demonizar ni echarle la culpa a nadie. Lo que hay que es ver los datos e intentar atacarlos de la mejor manera para ir superando esto de alguna manera. Pero ¿han visto los datos de los hospitales? Casi ya no se habla de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una subida a 27 casos en la UCI, en las UCI de Canarias, fundamentalmente las de Santa Cruz de Tenerife, las de los hospitales chicharreros. Pero estamos hablando de que es el 0,95% de los casos activos y que el nivel de ocupación de UCI no llega al 7%. A mí me gustaría que contrastáramos estos datos, no dispongo de ellos, pero me da la sensación de que no son muy diferentes a los de una estación, una gripe estacional, porque yo recuerdo las noticias de los meses de octubre, noviembre, diciembre, donde había siempre, todos los años, una saturación de las urgencias en camas por los pasillos. Todos los años lo he visto. Y de verdad, enfermedades pulmonares En el año 19, en España, murieron 43.000 personas de enfermedades pulmonares. Vamos a atender ya a mirar los datos de una manera un poquito menos alarmante, ¿no? Lo que está pasando en los hospitales canarios no es preocupante. Hay 182 personas en habitaciones diagnosticados de COVID. Probablemente no solo de COVID, pero esto lo digo así como al aire, un pensamiento al aire, y 24 UCIs ocupadas. No llega al 7% de las UCI, no llega al 4% de las camas. Esto ya no es preocupante a nivel hospitalario. Que hay que intentar corregir todo esto y erradicarlo. Ojalá lo erradicáramos en septiembre o en octubre. Pero que no va a ser así, eso es una realidad. Insisto, una vez más, y a ver si alguna vez lo llego a explicar bien, porque ayer había una persona muy cercana que no lo había entendido todavía. Las vacunas no evitan el contagio. Las vacunas solo protegen al vacunado para ayudarle a generar anticuerpos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los vacunados se pueden contagiar, no van a desarrollar síntomas y pueden contagiar a personas no vacunadas, a las cuales el virus le puede hacer daño. No sé si lo he sido capaz de explicarlo para que todo el mundo lo entienda. La vacuna es una herramienta de defensa de la persona vacunada, ya está. ¿Qué ocurre? Que si todos estamos vacunados, nadie desarrolla síntomas. Todos nos convertimos en asintomáticos, como cientos de miles de bacterias y virus con las que combatimos a diario todos los seres humanos. Convertimos así a la COVID-19 en un virus que no hace daño o que estamos preparados para luchar contra él. Bueno, yo desde aquí intento transmitir la mayor tranquilidad del mundo mundial y que lo único que tenemos que hacer es no comprar papeleta para que nos toque el virus. Yo ya tengo el brazo vacunado. La verdad es que hoy me duele más que ayer, pero ningún síntoma. Así que ánimo y todo el mundo a vacunarse, que es de momento lo mejor que podemos hacer conjuntamente con reducir nuestra actividad social. No eliminarla, no estar metido en una gruta, no tener síndrome de cabaña, pero sí ser prudente. Reuniones de menos gente e intentar evitar aglomeraciones humanas en sitios cerrados. No es tan difícil, de verdad, además uno se acaba acostumbrando. Datos del día de hoy. Importante que llevamos 2 días sin fallecidos en Canarias y que hemos disminuido el nivel de contagio aumentando el nivel de PCR, es decir, la cantidad de PCR que se están haciendo es a más y, sin embargo, los positivos es a menos. Datos alentadores y positivos. 124 casos en toda Canarias. Distribuciones por islas, 91 en Tenerife, 23 en Gran Canaria, 5 en Lanzarote, 3 en Fuerteventura, 2 en La Palma. Y los índices acumulados a 7 y 14 días, alentadores también, porque a 7 días tenemos 56 y a 15, o a 14, perdón, 105. Pues sabe todo el mundo multiplicar por 2, ¿no? 56 por 2 son 112, que es más que 105, con lo cual la tendencia es a la baja. Vamos hacia abajo. ¿Y qué va a pasar si ahora, dentro de una semanita, ya en Tenerife ya no hay 91 casos, sino hay 30? ¿Qué hacemos? ¿Y si el índice acumulado baja en Canarias global, bueno, en Tenerife en particular, a 60? Que es posible, ¿eh? En 10 días, 12 días. ¿Qué hacemos? ¿Les decimos a los que han cerrado los bares que los vuelvan a abrir? ¿O esperamos a ver si hay un rebrote posterior? ¿De verdad se dan cuenta de la incongruencia que es todo esto? ¿Cuántas vidas se han salvado ahora por el nivel 3? Pues no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que llevamos diciendo mucho tiempo que medidas muy concretas, muy claras, muy bien explicadas y mantenidas en el tiempo para no distorsionar la mente de las personas, que no estamos acostumbrados a cambiar tanto y tan rápido. Tendríamos muy claro todo el mundo que si los locales interiores tenían que tener una separación mínima de 2 metros, con mamparas, sin mamparas, con ventanillas, ventilación forzada, y si no la tienen, ayudarlos a ponerla. Y no haber cambiado ni nivel 3, ni nivel 2, ni nivel 1. El que cumple los aforos, estupendo. Le damos ayudas y subvenciones. El que no cumple los aforos, la primera, una alarma, se le cerrará 15 días. A usted se le cerrará 15 días o 20. La segunda, un cierre definitivo. Pom, pom, se acabó. ¿Botellones en la calle? La policía local detrás de ellos. ¿Si ve algo más de lo que le acabo de decir? Y vacunar. Ya está. Pero bueno, yo seguiré insistiendo. A nivel nacional tienen mejores datos que Canarias, están en 95, aunque hay una leve tendencia en repunte este fin de semana. Ya sabremos los datos hoy lunes a media tarde cómo ha ido este fin de semana a nivel nacional. Y lo importante, que es la vacunación, va muy bien. va muy bien, porque en Canarias tenemos una media de 15, los últimos 15 días, de 25.000 dosis, pero de los últimos 7 tenemos de 30.000. Es decir, que vamos por buen camino y yo sigo insistiendo, yo saco los números y la jodida hoja de cálculo sin aplicar la fórmula de Janssen, es decir, que haya gente que con una sola pinchazo se quede inmunizado. Me sigue saliendo que la primera semana de agosto llegamos al 70% de la población de riesgo vacunada. Con doble pauta. Yo no sé si me estoy equivocando o no, yo creo que no. Pero si seguimos en esta línea, aproximadamente entre el 7 y el 10 de agosto, la población canaria, el 70% de la población canaria está inmunizada. Esperemos que todo vaya bien. De momento lo que sí es importante y hacer mucho hincapié es que las vacunas están surtiendo efecto, porque realmente los que ahora mismo están soportando los mayores datos de contagio son las personas de 20 a 29 años, que ya suponen uno de cada cinco de los contagios a nivel nacional. Con lo cual habrá que poner ya urgentemente el foco en ir vacunando a ese grupo de personas, porque el resto está bastante, bastante mejor que estaba hace 4 meses y la única diferencia que hay es que mayoritariamente se están vacunando. Y aplaudir que el Santiago Martín pues ya ha abierto sus puertas 24 horas. No sé exactamente cuál es la mecánica, cómo se vacuna allí la gente, porque la verdad los que han ido a vacunarse saben que tienen sus datos perfectamente identificados en la mesa de vacunación, que le dan la cita de la segunda inoculación y que, bueno, aquí está todo muy, 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 muy organizado y ahí no entra ni Dios que no esté con una cita previa y tal, ¿no? Como hacen en el Santiago Martín. Va la gente allí de botellón después de salir de una cena y vamos a vacunarnos a las 3 de la mañana. Pues no lo sé cómo lo harán, pero bueno, todos los medios que se pongan a disposición de que se acelere la vacunación, bienvenidos sean. Y este parece que está sirviendo también para que se incrementen el número de vacunas de media diaria. Y insisto que en los últimos 7 días hemos pasado de 25.000 a 15 días a 30.000 a 7, con lo cual vamos por el buen camino. Y además, en Canarias ya tenemos el 37% de la población con las dos dosis y corriendo. Sigamos teniendo precaución. Las vacunas vienen, pero nosotros tenemos que seguir teniendo precaución, ¿vale? Es lo único que se puede decir. Podríamos hablar de mucho del tema. Es que no quiero tampoco extenderme mucho porque sé que algún analista y comentarista y opinador de hoy van a hablar de este tema. Pero de verdad, quien haya caído en la tentación de decir o cuestionar los datos de la pandemia e introducir el tema del pleito insular es para que se dé una pedrada a sí mismo en la cabeza y que se ordene sus neuronas. Porque yo no creo que se pueda ser tan tonto de natural. Vale, tema importante o tema curioso, ¿no? Ya se han presentado 5.450 solicitudes de proyectos para los fondos Next Generation referentes a la Consejería de Transición Ecológica, que es la consejería que mayor presupuesto ha incrementado con estos fondos europeos. Se pueden llegar a tener 1.500 millones para proyectos destinados a esta materia, ¿no? Y hablamos de proyectos de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, de cambio climático, de lucha contra el cambio climático. Y ya a fecha de hoy se han tramitado proyectos, 5.450 solicitudes, de los cuales hay a 121 millones adjudicados para que se empiecen a gastar en cuanto se cierre el plazo de presentación y aprobación de estas solicitudes. Pero bueno, don Manuel Domínguez habla con respecto a estos fondos, y lo hacen de una manera muy irónica. Textualmente dice que es iluso pensar que los fondos europeos van a producir un cambio en la economía canaria. Y yo de alguna manera pienso exactamente igual que don Manuel Domínguez. Lo que está claro es que a lo mejor habría que forzar para que la gestión de esos fondos sirva para cambiar el trasfondo de la economía canaria. Está bien que lo diga, pero don Manuel, usted que es diputado, que trabaja en el Parlamento de Canarias, aparte de ser alcalde, intente que eso no pase, por favor. Está bien el análisis porque yo lo comparto. Sinceramente creo que no se van a producir modificaciones en el futuro de la economía canaria, pero es que es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Así que incida, por favor, en su trabajo en el Parlamento y a ver si lo consigue. Porque lo que está claro es que en el Parlamento se debate el futuro de la comunidad autónoma. También quisiera hacerme eco de unas declaraciones de José Carlos Francisco, presidente de la COE, donde advierte de un conflicto serio entre la comunidad autónoma o los empresarios, más bien los empresarios canarios, si Madrid no da marcha atrás, no cambia en la posición que ha ocupado en los últimos meses con respecto al REF. Todo el mundo habla del REF, todo el mundo piensa que el REF es una herramienta, todo el mundo defiende al REF, menos los que tienen que defenderlo. José Carlos Francisco lo dice muy claro, se puede generar un conflicto serio en Canarias entre los empresarios, porque ellos, él representa a los empresarios, y ya es un sector de la sociedad más que se une a esta reclamación. Otra declaración que a mí me sorprende con respecto a este tema, y es el del vicepresidente de la comunidad autónoma, don Román Rodríguez, además responsable de Hacienda, ¿no? Con lo cual tiene que tener un contacto más directo con la ministra de Hacienda, la señora Montero, que es la que está anunciando una detrás de otra los ataques o las agresiones contra el REF que se vienen produciendo. Todo esto después de haber aprobado la ley antifraude. Es decir, todas estas son coletillas, ramalazos, latigazos que va dando el desglose de esa ley, ¿no? Que, sinceramente, cuando se aprueba una ley, los grupos políticos deberían haberla estudiado total, ¿no? No que se va desmenuzando poco a poco y van apareciendo matices y secciones donde van afectando, ¿no? El ataque al REF es una parte del gobierno, una parte de la política del gobierno actual. ¿Por qué? Porque en Canarias tienen alguien servil que defienda a los canarios, entre comillas, defienda a los canarios porque defiende más los intereses del PSOE. Entonces, de donde puedan arañar impuestos, este gobierno los va a arañar. Porque hace falta caja, hace falta cash para todas las cosas que tienen que hacer o que quieren hacer. ¿Por qué no tocan a otras autonomías, otros foros económicos, otras maneras de financiar comunidades autónomas como por ejemplo Navarra o como por ejemplo el País Vasco o como por ejemplo Cataluña? Pues porque a lo mejor el rédito político, el coste político de esa modificación o intento de modificación del sistema de financiación de comunidades autónomas o del gasto autonómico les va a costar más que aquí. Porque, por desgracia o por suerte, los diputados de Coalición Canaria son pocos y, por desgracia o por suerte, los diputados del PSOE están a las órdenes de Pedro Sánchez, no a las órdenes de los intereses de los canarios. Y el gobierno autónomo canario, aunque tenga una participación de Podemos, que también forma parte del gobierno de la Nación, Nueva Canaria y el Gomero, pues aquí hacen brindis al sol. Lo que pasó el otro día en el Parlamento, bueno, dicen, hacen un documento, se quejan de tal, pero es que esto es una hoja de ruta del gobierno central. Llevan atacando al REF sine die y una vez detrás de la otra y lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque aquí no tienen una respuesta política y aquí pase lo que pase, de momento el PSOE que seguiría ganando las elecciones y ellos son conscientes y van redondo ni te cuento. ¿Vale? Así que, bueno, ahí tienen un poco el plantel de lo que va a pasar en los próximos días y las opiniones que merece el Partido Popular, parte del gobierno y los empresarios. Yo no quiero dejar pasar por alto que este fin de semana ha habido una medio gran oleada de inmigrantes en nuestras costas, puesto que han llegado aproximadamente 300 personas vivas. Algunos han caído por el camino, algunos han fallecido por el camino y no han sido rescatados todavía ni sus cuerpos, ¿no? Pero hay aproximadamente 300 personas que desde la noche del sábado vienen llegando a las costas canarias, más los que habrán llegado que no hemos pillado. Porque sí se han detectado pateras en alta mar, pues les cuento, ¿no? Creo que en el sur de la Restinga a 62 millas, dos pateras, una que llegó a la costa de Fuerteventura y otra que se recogió a 40 millas de la costa, una al sur de Tenerife con 57 inmigrantes que lo detectó el Vinchijigua Express y mandaron a 3 millas de la costa de Tenerife, dos embarcaciones con un total de 85 magrebíes a Gran Canaria, 65 rescatados en mar y 20 llegaron a la costa, 26 en Arrecife. Bueno, un goteo permanente de pateras que se localizan, que se rescatan por salvamento marítimo, por CECOES y por Cruz Roja, y otras que llegan incluso a la costa. Y entre ellas, entre col y col, una lechuga. Ya no vienen de invasión desde Marruecos, ya no viene la marcha azul. Eso lo tenemos claro. Porque ya vienen subsaharianos, vienen magrebíes, vienen mujeres, mujeres embarazadas, menores de edad. Viene, pues, el reflejo social de lo que está pasando en el África subsahariana y la magrebí también. Pero también hay que hacerse eco de que entre col y col, una lechuga, entre patera neumática con un problema social y con un drama social, aparecen 23 migrantes, perdona, 12 migrantes con 23 fardos de hachís, con 700 kilos de hachís. Y cuando los pilla la Guardia Civil, ya estaban tirando hachís al mar. Y esto es donde llego a Teguise, a Lanzarote. es tan difícil entender que hay que parar esto en el origen. Que no vamos a solucionar el problema recogiendo a las personas aquí y atendiéndolas debidamente. Que no es un tema de tráfico de drogas, invasión Marcha Azul, inmigrantes ilegales que vienen a delinquir a España. Es un poco de cada cosa, es un problema muy complejo. Pero que la única manera de que sea efectivo el buscar una solución es parar que no salgan de la costa del África Occidental. Y ahí deberíamos de poner todos los esfuerzos. Porque al final viene de todo. En esas pateras neumáticas viene absolutamente de todo. Así que nada, intentemos explicarle a nuestros gobernantes, tanto el gobierno de la nación como el gobierno autonómico, que centren el esfuerzo de la inmigración, por supuesto, en atender a las personas que llegan, en darle un cobijo, darle un amparo, buscar una solución definitiva a ese problema social que generan aquí a través de los menores y a través de intentar la agrupación familiar si quieren ir a algún sitio, facilitar que eso no se convierta en un problema endémico de Tenerife o de Gran Canaria, que sea un problema que se pueda ir gestionando de otra manera a como se ha gestionado en los últimos meses. Pero que de verdad el foco hay que ponerlo en el origen del problema, en la raíz de donde viene, y es intentar evitar el efecto de llamada, que salgan de esa costa tantas pateras con tantos problemas y además que por ahí se enmascara absolutamente todo. El yihadismo, el narcotráfico, enmascarado en problemas reales de subsistencia. Y lo último que quisiera comentarles antes de empezar a oír las opiniones de nuestros analistas es que el Consejo de Gobierno que se celebra hoy de una manera extraordinaria, porque saben ustedes que los Consejos de Gobierno se hacen los jueves, menos cuando en Gran Canaria es fiesta, como pasó la semana pasada, que se adelantó al miércoles. Bueno, pues hoy lunes, otro Consejo de Gobierno extraordinario. ¿Y para qué es este gobierno, este Consejo de Gobierno? Debe haber algo muy urgente, ¿no? Bueno, pues el orden del día son dos puntos. El primero es RTVC, Radio Televisión Canaria. ¿Y qué van a tratar? Porque parece ser que hay un problema en Radio Televisión Canaria que lleva meses. No lleva dos días. No sé por qué ahora es urgente. Porque el objetivo de incorporar este punto al orden del día es que después de dos años siendo administrador único don Francisco Moreno, pues hoy lo van a volver a nombrar administrador único. Le van a volver a autorizar todas sus funciones y todas, le van a dar los poderes otra vez, ¿no? No ha habido consenso y tienen ahí un batiburrillo con la Junta de Control. Ya verán cómo mejora la televisión canaria. Pero era muy urgente ese Consejo de Gobierno. Y el otro punto, los 32 millones que quieren completar o quieren ayudar a completar los ERTES, que en Canarias, por desgracia, no superan el salario mínimo interprofesional. Es decir, han sido conscientes después de, marzo a junio, pues un año y tres meses, ¿no? Después de 15 meses se han dado cuenta en el gobierno canario que es urgente meter 32 millones de presupuesto del gobierno autónomo, de la comunidad autónoma, a complementar los ERTES que no llegan al salario mínimo interprofesional. Como siempre, tarde. Y veremos a ver a quién le dan esas ayudas y cómo. Pero yo les voy a hacer una pequeña reflexión, señores del gobierno canario. Si tienen 32 millones para completar las ayudas a los ERTE, que me parece súper importante, sinceramente, creo que es importante ayudar a las personas que están en riesgo. ¿Se han preguntado ustedes cuántas pensiones en Canarias están por debajo del SMI, del salario mínimo interprofesional? ¿Se han preocupado ustedes en algún momento de completar esas pensiones? A lo mejor con esos, no 32, esos 200 y pico millones que no han podido invertir el año pasado por su incapacidad de gestión, pues a mí me hace pensar, ¿no? ¿Por qué les preocupa a usted de completar los ERTE y no les ha preocupado nunca completar las pensiones? Porque ya les digo yo a ustedes que hay muchas pensiones que están por debajo de 950 euros mensuales por 14 pagas. Muchas. Por no decir más del 50%. Pero bueno, lo importante, y es bienvenida esa noticia, que el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, con una medida de urgencia, se reúna hoy lunes para aprobar estos dos puntos. El nombramiento y asignación de poder a don Francisco Moreno, Radio Televisión Canaria, es muy importante, y completar esos 32 millones de euros, aprobar esos 32 millones de euros para ayudas complementarias a los ERTEs que no llegan al salario mínimo interprofesional. Pero les garantizo de lo que se va a hablar en esa reunión del Consejo de Gobierno son de los datos epidemiológicos de Tenerife y del contubernio judeo-masónico que tienen montado aquí los amigos del PP y Coalición Canaria en Santa Cruz, haciendo vídeos de YouTube diciendo que los datos son de mentira y que aquí esto es todo una historia que se han inventado el gobierno canario porque son canariones y quieren joder a Tenerife y nos hacen PCRs a montones para tener los datos. Bueno, pues ya saben ustedes, ¿no? La calidad de la política que venimos soportando en los últimos años. Y una mención muy pequeñita, porque no quisiera dejarlo pasar. Este fin de semana no ha habido muertes por COVID, pero en Los Realejos ha fallecido una mujer ahogada con 51 años en la playa de Los Roques. La precaución no solamente es con el COVID, la precaución también hay que tener en actividades al aire libre, en el mar fundamentalmente y en la costa, porque la costa es preciosa siempre que sepamos utilizarla adecuadamente y con responsabilidad. Pues nada, 8:33, vamos un ratito de publicidad y enseguida nos ponemos en contacto con los analistas de lunes, que hoy tenemos una sorpresa. Gente Radio, en verano. Gente Radio, en verano. Tu día. Antes que nada, recordarle a todos nuestros oyentes que tienen a su disposición el número de WhatsApp 686-953-162 para hacernos eco de sus denuncias, de sus reclamaciones, de sus quejas, de sus críticas a este programa, a estas opiniones que se vienen virtiendo en estos micrófonos, con una sección que estamos preparando para ustedes, se llama llamar La Voz del Oyente. Igual mañana tenemos alguna sorpresa, porque algunas cositas nos han ido llegando. Repito el número de WhatsApp 686-953-162 y ahí pueden dejar sus notas de audio, sus notas de voz, para que aquí en estos micrófonos se las reproduzcamos debidamente. La Voz del Oyente se llama esta nueva sección. Y a esta hora de la mañana, ¿a quién tenemos? Pues al otro lado del micrófono, del teléfono, a don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, don Leopoldo.
Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes.
Tenemos cosas de que hablar y tenemos prisa, porque sé que tienes la agenda hoy a reventar.
Sí, un poquito. Pero vamos, siempre hay hueco para ustedes, por supuesto.
Pues te lo agradezco, Leopoldo. Y además, lo que vienes contando esta tarde, desde ayer por la tarde hasta hoy, por lo menos a través de mi WhatsApp, a mí me parece muy interesante, así que te doy pie a que nos empieces a contar qué es lo que está pasando con el ayuso que se está marcando el señor Bermúdez en Santa Cruz.
Bueno, yo antes que nada tengo que decir que no es una cuestión, evidentemente, pero hay que decirlo, personal. Es más, yo creo que el señor Bermúdez es un político que ahí tiene su trayectoria y que es respetable, ¿vale? Pero no quiero centrarlo solamente en él, también, ¿eh? Otros por omisión callan y también están metidos en el ajo, ¿eh? En el ajo de lo que yo llamo negacionistas, terraplanistas o simplemente eso, llevar la contraria por gamberrismo, porque no logro llegar a otra conclusión. A mí me cansa mucho este tema, muchísimo, ¿no? Porque llevamos ya, corrígeme, creo que son 16 meses ya en pandemia, ¿no? Creo que ya hay cosas que quedan más que evidentemente probadas solamente por la experiencia, ¿no? No solamente la ciencia, ¿no? Y es el tema de que en los interiores mal ventilados se propaga más el virus. Por eso es que hay que tomar decisiones que me imagino que no gustan a nadie, evidentemente, porque a nadie creo que tome una decisión para fastidiar a un sector en concreto o una parte de la población que, por lo que veo, pues mataría a su familia por ir a tomarse una cerveza. Ya lo hemos visto, ¿no?, en Madrid. Pero yo es que la verdad no entiendo cómo es posible que a estas alturas de la pandemia se siga cuestionando en que algunos lugares, por hechos que por su naturaleza son así, pues vamos, neguemos que se contagia el virus, es que es una cosa muy clara. Hay hasta 15 estudios científicos internacionales, no solamente los datos que puedan arrojar aquí la experiencia en España y en Canarias de la transmisión de virus, en este caso del SARS-CoV-2, ¿no? Se dan circunstancias que son definitorias, ¿no? Definitorias y concluyentes. El problema es que en los interiores mal ventilados, en donde pasamos más de 15 minutos sin mascarilla, en donde por lo general siempre estamos hablando, estamos comiendo, estamos bebiendo, estamos consumiendo, evidentemente ahí, en un lugar que no hay ventilación, pues esas gotículas que salen en forma de spray, pues que llevan el virus, son las que hacen contagiar la enfermedad, hacen que se propague la enfermedad. Yo creo que nadie duda de esto que estamos hablando a estas alturas. Pero aún así hay gente que pues se pone de lado y pone todo su empeño en defender solamente una parte, a una parte que es muy defendible y que tienen todos los derechos del mundo, pero que esos derechos terminan por la definición de libertad, donde empiezan los derechos de los demás, ¿no? Y es el que se defienda la hostelería a capa y espada, sin tener en cuenta absolutamente nada más. Pues es falso también que, como han venido diciendo, que no hay, porque para justificarlo, independiente de esto que hemos hablado, para justificarlo dice que no ha habido ingresos en hospitalarios. Pues también es falso, evidentemente, y en Canarias y en Tenerife ha habido incremento de ingresos hospitalarios. Si bien no tan graves como al principio de la pandemia, hace un año, en donde pues veíamos que los hospitales se llenaban y sobre todo las UCI, pero es que ahora, precisamente, y gracias a Dios, a que se ha encontrado una vacuna que se está administrando a un ritmo, bueno, podría ser mejor, pero es el que tenemos por diversas circunstancias, como puede ser la falta de vacunas, que no es un problema de nadie, sino problema de las empresas que se suministran y se comprometieron a distribuirlas. No han cumplido esos compromisos y se podría haber tenido más gente vacunada. Evidentemente, los casos graves de COVID han disminuido, pero se siguen dando. Y evidentemente, a lo mejor no con tanta virulencia, pero los efectos siguen siendo igual de desastrosos. Desastrosos en la población que la padece. Evidentemente, no tienen que entrar al hospital, quizás, o incluso no tienen que ir a la UBI, pero se siguen dando la enfermedad y esa enfermedad provoca efectos a largo plazo y los que no se conocen todavía, que son secuelas para la salud. Secuelas para la salud que se manifiestan en bajas laborales. Nadie ha pensado en cuánto nos están costando las bajas laborales. Otros dirán, evidentemente, pero el tener cerrado la hostelería provoca también en daños, los ERTE o incluso despidos, cierres de negocios y demás. Pero bueno, y entonces a estas alturas, ¿qué tenemos que hacer? Yo entiendo que las autoridades públicas tienen que defender el interés general, y el interés general, respetando sus derechos, insisto, de los empresarios, el interés general es que no se transmita la enfermedad, sobre todo por una razón muy, muy concluyente también, que es que cada vez que se transmite el virus de una persona a otra persona, estamos dando la posibilidad al bichito de que se vaya adaptando o de que incluso mute y cambie, digamos, sus características y hagan ineficaces las vacunas, con lo cual tenemos que evitar la transmisión comunitaria. Transmisión comunitaria que existe en estos momentos en Tenerife. Entonces, yo la verdad, a estas alturas, vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que alguien se ponga de lado de la no ciencia, del lado del oscurantismo, antes que defender precisamente eso? El que nos estamos jugando mucho, muchísimo. Estamos terminando, estamos en la fase final de la pandemia.
Leopoldo, quería apostillar un tema que han nombrado, del tema de los ingresos y las UCI, y los datos comparativos de los últimos 20 días es que hace 10 días, el nivel, perdón, hace 20 días, el día 10 de junio, había 182 ingresados en los hospitales, hoy hay 207, y en las UCI había el 24, ahora hay 27. Hay alguna un leve incremento, la curva es ascendente, pero siempre muy ligero. Es decir, que la presión hospitalaria ya no existe.
Muy, muy ligera en el sentido, claro, pero el problema es que hay que atajarlo antes de que exista. si se le puede achacar algo al gobierno de Canarias negativo, e incluso en los informes ellos reconocen ya, informes que por otra parte hablan también de negacionismo, oscurantismo, incluso yo he escuchado al señor Bermúdez negar las cifras que han sacado un ejército pues de inconscientes, entiendo yo.
Y a Guillermo Díaz Guerra con una actitud no verbal muy hostil.
Bueno, el caso del señor Díaz Guerra, que ya, como decía al principio, no quería personalizar la crítica en nadie, pero lo del señor Díaz Guerra tiene más gravedad todavía.
Yo creo que sí hay que personalizarlo, porque lo que ha hecho de un regidor municipal, de un primer teniente alcalde, no es de recibo. Hay que pensar quién es, a quién representa.
Pero el señor, además de su representación política, vamos a decirlo así, lo del señor Díaz Guerra tiene más delito todavía, porque el señor Díaz Guerra profesionalmente es sanitario, es farmacéutico, es decir, conoce perfectamente cuáles son la realidad de cómo se mueve una pandemia, y es gravísimo, ya no sé, dejando aparte lo de su responsabilidad institucional, es gravísimo que a nivel profesional un sanitario como es él ponga en duda estas cosas. Es que me parece alucinante. O sea, y salgan algunos de los de la claque esta del Partido Popular, entiendo que en esta ocasión, por desconocimiento, pero no se le puede aplicar ese desconocimiento al señor Díaz Guerra, pues hablando de que se falsean datos también de la claque, yo diría, no solamente de Coalición Canaria, yo diría aquí de la ATI profunda, ¿no? De la ATI negacionista, que aquí hay un doble efecto. Han sacado a reducir en el año 2021 el insularismo trasnochado de que Gran Canaria nos quiere peor a Tenerife, y que como el gobierno es canarión, les interesa, les gusta ver a Tenerife en una situación de debilidad. Pues yo la verdad es que lo que me asombra es que saquen ese discurso, y lo que más me asombra es que algunos, ignorantes, le compren ese discurso, porque es que vuelvo a repetir, es que los estudios, los informes y demás están a disposición de la ciudadanía. Lo que pasa es que nadie lee, nadie se molesta ya ni en hacer un clic. Nunca ha habido tanta transparencia. Y evidentemente podría haber más, por supuesto que podría haber más, pero vamos a ver, o sea, hay los datos, lo que recoge la ciencia es incuestionable, y la ciencia no tiene en ningún color político. Lo que pasa es que a algunos les interesa, porque se han subido al carro del ayusismo, del negacionismo, del gamberro, de ser gamberros, porque esto es de ser gamberros, y gamberros me refiero a que están poniendo en juego la salud de la población, que por otra parte tampoco voy a dejar que se vaya de rosita, una población inconsciente, que era como lo que decía antes, que matan a su familia por tomarse una caña o por tomarse una tapa. Es que es increíble lo que estamos viviendo en esta isla. Y no se ha querido dar, yo creo que, más importancia, porque los argumentos no merecen ni siquiera el comentario. Pero es que están haciendo un daño terrible. O sea, la gente que se pueda enfermar, evidentemente que no colapsará la UBI, que hay más ingresos de lo que, digamos, en planta hospitalaria, en bajas, en centro de salud. El otro día yo veía que acudía a un centro sanitario de aquí, de la capital precisamente, y veía llegar una ambulancia con sus técnicos forrados de arriba abajo, y sacaban a un paciente de unos 60 años a pie. Hace 6 meses entraría probablemente en una camilla entubado. Eso gracias a la vacuna. Me refiero a que la gravedad de la enfermedad no es tal, pero evidentemente todavía se pueden producir contagios y se puede producir la enfermedad, y esa enfermedad, aunque sea de manera leve, deja secuelas. Yo, la verdad, desgraciadamente he tenido la experiencia de vivirlo en personas cercanas que padecieron la enfermedad hace más de 7 meses y continúan con secuelas graves, incapacitantes, y no llegaron a entrar en el hospital. Es que estamos jugando con la salud de la gente, estamos jugando también con la economía, porque el que se mantengan estos comportamientos limita, evidentemente, por medidas como estas, incluso por medidas de que la gente tiene miedo y que solamente los que la padecen o en su ámbito más íntimo o cercano, pues evidentemente tienen miedo y no van a salir a consumir. Esto también les repercute a ellos, en el sentido de que los empresarios tendrían que valorar el que lo que se está haciendo es por su propio beneficio, no por su no para perjudicarles, porque insisto, nadie tiene la voluntad de perjudicar a nadie. Es a lo único que queremos perjudicar es al virus. Y yo asisto estupefacto a discursos, pues incluso por parte de los empresarios, que algunos leían en redes sociales este fin de semana llamando a la desobediencia. Para salvar el negocio, pero bueno, salvar el negocio sí, tiene toda la razón del mundo, pero ¿a costa de qué? ¿Quién paga las secuelas enormes que van a quedar durante mucho tiempo, como hemos estado diciendo? Eso lo va a pagar alguien, lo va a pagar el Estado, pero claro, como la conciencia es de que el Estado, digamos, la cosa pública no es tuya, mucha gente lo ve así, lo ve como un ente abstracto que generalmente va a perjudicar a la colectividad. No es así, evidentemente, es todo lo contrario. Se está intentando salvar precisamente la economía, se está intentando salvar un sector de la economía que en Santa Cruz, como apuntaba el señor Bermúdez, representaba el 52%, cosa aparte que habría que analizar también, y no habría que tirar las campanas al vuelo, sino decir que si el 52% de la economía de Santa Cruz son los bares y los restaurantes, pues a mí me parece que es gravísimo el tema ese por lo negativo que es, porque evidentemente que una economía sana se caracteriza por tener un sector múltiple, no por depender solamente desde el punto de vista económico de un subsector o de un sector nada más, como es el caso de la hostelería. Y el que hayan tomado la decisión de que se están pensando, bueno, no, de hecho, han recurrido la decisión que quieren ir a los tribunales, pues yo me quedo asombrado.
Bueno, es para enredar, Leopoldo, es para enredar. Eso es para enredar, distraer la atención y
coger protagonismo. Cuidado que a mí me produce cierta gravedad, porque ustedes saben que en España seguridad jurídica no hay. Puedes entrar en un juzgado...
Sí, hombre, Leopoldo, seguridad jurídica sí hay.
Bueno,
lo que no hay es sentencias predecibles. Pero...
pero en este caso tendría que ser predecible precisamente, Diego. O sea, vamos a ver, estamos hablando de 15 estudios internacionales, como mínimo que yo conozca, seguro que hay más, en donde manifiestan que esto es así, lo que estamos diciendo, que hay transmisión del virus en interiores en donde no se utiliza la mascarilla. Evidentemente, no, la gente tendría que ser previsible y los jueces tendrían que plegarse a esos datos científicos para desestimar en este caso.
Sí, pero Leopoldo, los jueces no están para estimar datos científicos, los jueces están para interpretar leyes. Y los políticos son los que tienen que, en el Ejecutivo y en el Legislativo, hacer leyes que permitan a los jueces actuar. Pero bueno, esto hay que convivir con ello, Leopoldo, y seguiremos hablando del tema en semanas sucesivas. Lo que sí tenemos que dejar, el otro temita que a mí me parece súper mega interesante, lo vamos a dejar en secreto. No lo vamos ni a nombrar. Perfecto. No lo vamos ni a nombrar, perfecto, porque seguro que la semana que viene sigue estando de actualidad y muy importante.
También muy importante, que nos lastra el futuro de como sociedad, ¿eh?
Y muy importante, sí. Además, tu análisis me apetece oírlo. Leopoldo, buena semana. No vaya usted a los interiores de los bares que estén abiertos incumpliendo las normas, que alguno haya abierto.
Sí. Pero no me verán, ¿eh? Yo he intentado durante estos 16 meses de pandemia ser un ciudadano ejemplar, aunque eso no está de moda.
No, pero hay que ponerlo de moda. Leopoldo, buena semana.
Un abrazo, saludos.
Un abrazo. Pues bueno, ahora mientras que nos ponemos en contacto con nuestro analista que vamos a estrenar hoy, y además es una sorpresa porque dentro de lo que pretendemos en esta casa desde hace ya mucho tiempo, muchos años, de ser una radio plural, una radio libre, una radio donde se puede hablar de absolutamente todo, había un déficit en los opinadores y en los analistas. ¿Se han dado ustedes cuenta que de los 7 que ya tenemos en el equipo, en el gran equipo de Gente Radio, no había ninguna mujer? Y hoy vamos a dar estreno a la primera, que no va a ser la última, porque estamos siguiendo trabajando en conseguir buenas analistas, porque las hay. No sé, piensen ustedes que solamente hay analistas hombres. Cada día hay más. Y además, sinceramente, yo no sé si por mi debilidad heterosexual o mi capacidad de conexión con el género femenino, yo me encuentro mucho más cómodo y además me aportan mucho más. Debe ser, porque yo la visión que tengo es masculina. Y como siempre me ha gustado hablar con gente que me aporten cosas, siempre que hablo con mujeres inteligentes, me parece que me aportan mucho más. Porque soy incapaz de entender las cosas desde ese punto de vista. Y cuando las oigo, con inteligencia, con sensatez, con razón, pues me acaban convenciendo con una facilidad terrorífica. José, me estás diciendo que a otro teléfono móvil, a un teléfono fijo. No, es que estábamos intentando ponernos en contacto con la sorpresa que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy y veía a José Aburao y me acaba de llegar por WhatsApp un teléfono fijo. Digo, igual es que está en un teléfono fijo y no hay... Esto es el directo de la radio, que es así. Pues miren, acabo de leer una cosa que les voy a compartir antes de que hablemos con Flora porque me ha hecho mucha gracia. Esta mañana la primera entrevista de un personaje. Lo vamos a dejar para el miércoles porque ya tenemos a Flora. Otra sorpresa para el miércoles. A última hora hablaremos de esto que le iba a contar hoy, que no se lo cuento. Porque ahora es el momento de saludar y darle la bienvenida con toda la sonrisa en la cara a doña Flora Marrero. Muy buenos días, doña Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Me alegra muchísimo. Estaba intentando transmitirle la alegría que yo tengo hoy de tener una primera analista y formadora de opinión en esta radio femenina, porque llevaba 7 hombres. Digo, esto no puede ser. Y vamos a conseguir que las 3 que nos faltan sean mujeres, ¿verdad, Flora?
Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De lograr una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres, donde quepamos todos, y más un día como hoy, que hoy es el Día del Orgullo LGTBI, de una sociedad diversa. Estamos aquí en Canarias y en el resto del Estado, una sociedad diferente, pero tenemos que recordar que todavía existe la pena de muerte en muchísimos países, Arabia Saudí entre ellos, simplemente por amar al margen de lo que son, lo que se entiende que es el amor, ¿no? Que son se puede amar entre personas heterosexuales, pero no entre personas homosexuales o entre personas transexuales. Y entonces hoy es un día importante, ¿no?
Así nos hemos hecho con primera de la mañana y así lo vamos a recoger donde todo el día, con distintas menciones. Y además, dentro de 20 minutitos, cuando acabemos contigo, vamos a tener una sección especial en el día de hoy de Igualdad Real, que lleva nuestra compañera Isabel, y vamos a hablar en profundidad de lo que significa el Día del Orgullo LGTBI y lo importante que ha sido en la evolución de la igualdad en estos últimos 20 años. Pero yo lo único que te voy a decirte es que somos de la misma quinta, que lo sepas, ¿eh? Que
ya, muy bien.
Somos del BP punto total.
Lo mejor, somos los mejores.
Y tanto. Y la verdad es que llevas en el Parlamento de Canarias desde el año 2003, eso no lo sabía yo, me he enterado esta mañana.
Bueno, ya no estoy en política, pero estoy en el partido, que ahí me moriré en Coalición Canaria, y estoy en un cargo orgánico, que es la Secretaría de Igualdad, Mujer y LGTBI, pero como cargo público, pues no estoy en ese mandato.
Ya, pero tiene una trayectoria importante y por eso, como estás en orgánico, eres analista y comentarista. Pero que sepamos que Flora Marrero va a dar su visión personal, su ideología política,
bueno,
la lleva dentro.
Tengo yo un especial cariño por Gente Radio, ¿eh?
Sí, lo sé.
Porque cuando yo empecé, pues ya jóvenes, ¿eh? Pues siempre me llamaban de Gente Radio. Así que le tengo un montón de cariño a esta emisora.
Pues a partir de hoy te vamos a llamar todos los lunes para que nos des tu opinión y tu análisis de temas de actualidad. Yo quería proponerte dos. Uno muy actual, que es el ataque que viene sufriendo el REP desde el gobierno de la nación socialista con, y esto lo pongo yo de mi cosecha, con el consentimiento y el mirar para otro lado del gobierno autónomo. ¿Por qué se está produciendo esto y por qué no tenemos el REP de una puñetera vez consolidado en lo más interno de nuestra legislación?
Bueno, pues es importante la entrevista que se le hacía a José Carlos Francisco. El REF es parte de, hasta me atrevo a decir, y lo es, de nuestras señas de identidad, ¿no? El REF es lo que nos ha permitido que Canarias, como una economía que somos alejada y fragmentada, porque vivimos en islas, pues este instrumento que nos permite poder competir en igualdad de condiciones con el resto del Estado español y sobre todo con la Unión Europea. Y a los nacionalistas, el hecho de que hayamos denunciado una vez más el incumplimiento del REF, que además recordemos que está aprobado por el Parlamento de Canarias y que para cualquier modificación es preceptivo un informe, no vinculante, pero es preceptivo un informe, pues hoy veíamos en los medios de comunicación que simplemente porque los nacionalistas hayamos defendido el REF, que digo, el REF de todas las personas de los canarios, no de los canarios y de las canarias, pues entonces nos encontramos ahora con una vez más con una guerra sucia, donde en un medio de comunicación se insinúa que, por ejemplo, Fernando Clavijo ha faltado al 40% de las comisiones, cuando como senador ha sumado más intervenciones, tanto en pleno como en comisiones, que el resto de los senadores canarios, de los 8 senadores canarios. ¿Qué quiero decir? Es decir, por defender el REF, por tener más intervenciones que todos los senadores canarios, hoy se insinúa pues que ha faltado a un número de comisiones, cuando lo que hay que valorar siempre es el trabajo parlamentario. Y usted, el REF, ¿por qué es importante el REF? Ustedes imagínense que si nosotros no tuviéramos este instrumento de protección, este régimen económico fiscal que viene desde los Reyes Católicos, no tendríamos ninguna posibilidad de poder exportar. Un aspecto importantísimo, que es por lo que hemos luchado y lo que hemos escuchado en los medios de comunicación, es cuando se ha venido a rodar a Canarias, y ha sido por un artículo del REF donde se daba una serie de bonificaciones, y hemos tenido pues artistas de Hollywood de primer nivel, por ejemplo Sylvester Stallone, ¿no? Y esto no ha venido porque le gustara a Canarias, no nos engañemos, que le gusta cuando viene, lógicamente le gusta las productoras internacionales por ese instrumento de bonificación que tenemos. Y además, cuando viene a rodar, se viene a rodar una película, como ustedes saben, es la repercusión que produce en un entorno, pues porque hay que encargar pues desde el catering hasta todo lo que supone el montaje de un escenario a lo que es una película, ¿no? Que los gastos, si nos ponemos a analizar, son inmensos. Entonces, desde la península no se quiere que se venga a rodar películas en Canarias, y entonces lo que están haciendo es boicotear para que las películas se rueden pues en la península. Y a mí me parece que una vez más lo que quiere es asfixiarnos, por no decir, como se ha hecho tradicionalmente, pues tratarnos como una colonia, porque yo creo que lo que está haciendo en este momento el Partido Socialista es tratar a Canarias como una colonia.
Yo sintiéndolo mucho estoy de acuerdo contigo. De verdad. Hace mucho tiempo que vengo diciendo. Al final voy a acabar votando a Coalición Canaria. Pero sinceramente, a mí me da muchísima vergüenza que los representantes del pueblo canario en el Parlamento español no defiendan los intereses de Canarias y que trasladen economía emergente, como la economía audiovisual de Canarias, a otro territorio, del territorio nacional, simple y llanamente porque los parlamentarios de aquí están aborregados y suman. Y los de otras comunidades autónomas no tanto, a mí eso me preocupa mucho y me llama mucho la atención porque al final van a tener razón.
Pero digo, tú acabas de decir una cosa importantísima, que vas a votar a la Coalición Canaria.
No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso.
Lo estoy pensando. Lo que te quiero transmitir es lo siguiente. Eso no toca ahora. Es que esa es la confusión que tiene en este momento, por ejemplo, el gobierno del Partido Socialista, que está metido en una guerra con Casado porque Ayuso le ganó las elecciones y porque quieren cargarse a Susana Díaz en Andalucía y entonces ahora van a hacer un congreso extraordinario para cargarse a Susana Díaz, para después hacer para cuando se convoque las elecciones andaluzas que tocan, pues saben que después tiene una traslación, entienden ellos, al resto del Estado. Toda esa historia que está pasando es porque están pensando en los votos, pero lo importante es que eso no toca ahora. Las elecciones fueron en Madrid, ganó Ayuso, perdió el PSOE, vale, de acuerdo. Ahora tienen su guerra en Andalucía, de acuerdo. Tienen su guerra en Cataluña, de acuerdo, pero es que no toca. Es decir, por una vez, porque estamos en una situación de pandemia, porque tenemos una situación de crisis grave, porque la gente está desesperada, la gente no está saliendo a la calle, porque Dios es grande, pero está faltando poco para que la gente salga a la calle. La gente está pasando necesidades, la gente está pasando hambre, la juventud no tiene expectativas de futuro, las empresas están cerrando y muchas no van a poder volver a abrir. Yo el viernes Salí por la laguna un rato, los camareros, lo que me decían, y las camareras decían, yo lo que tengo ganas es de cerrar el cerrojo, dormir y abrir los ojos dentro de 3 meses. Es decir, están con una depresión, porque no ven futuro, pero eso no toca, ahora no toca pensar en historias, ahora lo que toca es sacar esta tierra adelante, empujar todo allí donde estemos, sacrificarnos. Y después ya vienen las elecciones, que las elecciones son para el 2023. Imagínense, todo lo que ha pasado en un año, acuérdense que hace un año no dejaban salir a las 8 de la tarde. Todo lo que ha pasado en un año, y aquí la gente pensando en los votos. Yo desde luego me quedo perpleja.
Como decía aquella, yo me quedo boba. Pues, Flora, antes de que te vayas hoy, porque es el primer día de estreno, quería saber tu opinión, porque además es una curiosidad personal que tengo yo, sobre el tema del nuevo estatuto que nos obligaba a los canarios, en concreto al Parlamento Canario, a desarrollar una nueva ley electoral para tenerla preparada en un plazo definido que se está agotando y que creo que el Parlamento Canario pues no hace prácticamente nada por adelantar en este tema. ¿Qué opinión te merece esta reforma? ¿Si es necesaria, si no es necesaria, si hay que acercar la democracia a los ciudadanos, si es injusta?
No, a ver, yo lo que pienso que, bueno, sí, es verdad que es un mandato, que hay que reformar la ley electoral, el Parlamento ha estado como ha estado, pero yo reitero lo que acabo de decir anteriormente, es decir, yo, si yo ahora me siento a ver un debate sobre la reforma de la ley electoral, sobre la reforma del nuevo estatuto, que saben que ya está reformado, y empiezan a pelearse en relación que si los porcentajes insulares, que si el porcentaje regional, que si volvemos a pasar de 70 diputados, recuérdense que se aumentó el número de diputados de 60 a 70, que yo no sé para qué, porque para mí que sobran 10 diputados en el Parlamento de Canarias.
Alguno más.
Es decir, si empiezan con esa historia, vuelvo a decir lo que decía antes. En este momento los problemas que tenemos son otros. Tenemos que afrontar el tema. Cierre de las miles de empresas, de las miles de personas que en este momento están en desempleo. Los medios de comunicación, que estoy hablando en un medio de comunicación, y además un medio de comunicación local que tiene gran influencia. Estoy convencida que la publicidad se les ha reducido. ¿Por qué? Porque ahora
mejor,
ya no hay
mejor
tanta
ni te cuenta.
Porque
habla,
ya no
habla
se
con
anuncian.
José. Habla con José para que te cuente las miserias y las
claro,
penurias que se pasan en esta
mal.
Época.
Entonces, los problemas es, ahora tenemos que reactivar el mundo de la cultura. Tenemos que reactivar la fiesta. Pero no para divertirnos, que también, sino para darle de comer al de los perritos calientes, al feriante, a poder nosotros ir a un sitio y poder socializarnos con todas las medidas que hay. Si tenemos que sacar adelante esta tierra, de verdad, Diego, que tú quieres que el próximo lunes, si volvemos a hablar, yo te dé, que te la puedo dar, una teoría sobre los porcentajes insulares, regionales, sobre el número de diputados, ¿de verdad que eso es interesante? ¿O de verdad lo que tenemos que hacer, qué medidas, analizar la entrevista a José Carlos Francisco, qué medidas se pueden implementar ya para sacar esta tierra adelante, para que vuelva el turismo? Da pena ver el puerto, yo estuve a 12 en el puerto, y da pena, da pena.
Sí. ¿Verdad que sí?
Da pena ver esos hoteles oscuros. Y no digamos ya al sur, que parece la ley del oeste. Entonces, de verdad, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de eso? La gente
yo
que
te di la razón, Flora. Te di la razón porque no toca. No es el momento de hablar de políticas, de este nivel de política, de leyes electorales y ese tipo de cosas. No toca. Estoy de acuerdo contigo. Pero habría que haber hecho un impasse, un balón hacia adelante, porque es un compromiso y un mandato para hacer una...
Claro, decirlo, señores, esto cuando salgamos de esta, volvemos a hablar de tope. ¿Entiendes? Porque al final, yo lo que veo, personas que políticas, ¿no? Porque están ahora en que son cargos públicos, que se creen que la política es hacer un tuit.
Sí, eso está muy bien.
Y porque es que después me lo mandan a mí para que lo retuitee o le ponga me gusta. Yo que digo que no, que la política ahora no es eso. La política es otra cosa.
Bueno,
la política es solucionar los problemas.
Ni ahora ni nunca. El Twitter al final puede ser un medio de comunicación alternativo, pero no se puede hacer política en el Twitter y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Debe ser que hemos nacido el mismo año.
Por la calle Herradura, por la calle Castillo o por el puerto de... Vamos, ni... Bueno, que no salude ni el vecino de su comunidad.
Pues sí, la verdad es que vamos a recomendar la entrevista de José Carlos Francisco que sale hoy en el periódico El Día, donde yo la he mencionado esta mañana porque creo que tiene un titular muy interesante.
Es una gravedad tremenda, ¿eh?
Es muy grave, sí.
La he guardado para leerla con tranquilidad porque es de una gravedad que te pone los pelos de punta.
Pero sí, el titular que yo hacía eco esta mañana, porque no la he leído en profundidad, me ha pasado lo mismo que a ti, la he visto esta mañana y me ha llamado un poco la atención. Lo que sí, como representante de la COE, advierte del serio conflicto que se puede producir entre los empresarios canarios si Madrid no cambia el rumbo de lo que lleva ya hace tiempo, ¿no? Atacando gravemente al REF. Y yo creo que Flora y yo mismo hemos hecho una análisis, creo que he acertado, que si estas cosas fuesen, este REF fuese vasco, navarro, gallego, catalán e incluso en los momentos que corren actualmente andaluz, a ningún ministro del gobierno actual del gobierno del país se le hubiese ocurrido tocarlo con la gravedad que se está haciendo de los últimos meses.
Repito, nos trata como una colonia.
Pues sí, doña Flora. La semana que viene no le voy a preguntar por la reforma de la ley electoral, se lo prometo.
No, que a ver, que si me pregunta contesto.
No, pero mira, es un tema que siempre me ha apasionado porque creo que es una de las grandes debilidades de la autonomía canaria, que se le puede dar una vueltita bien pensada, que tiene muchísimas puertas que abrir y muchísimas puertas que cerrar y que se puede mejorar. Se puede mejorar mucho. No digo que esta que tengamos sea mala, es malísima. Y la que teníamos antes era peor. Pero no estoy diciendo eso, pero sí que hay un mandato que ha dicho.
Es que en Canarias es complicado, ¿no?
Es muy complicado.
Porque en Canarias hay dos parámetros que son fundamentales. Uno es la población. Está claro que la representación en el Parlamento tiene que estar directamente relacionado con la población en los diferentes municipios de Canarias, pero nosotros siempre hemos tenido un criterio corrector, que es pensar en aquellos sitios donde la población es menor, pero también tienen derecho a la representación, pero no a la sobrerepresentación desde mi punto de vista. Y estoy pensando en El Hierro y en La Gomera.
Exactamente.
¿No? Es decir, El Hierro tiene 10.000 habitantes. 10.000 habitantes, y después 10.000 empadronados, pero la mitad viven, saben que viven en Tenerife, porque yo conozco muchos herreños que están empadronados en El Hierro, pero hacen vida en Tenerife, con los impuestos de Tenerife, vienen al médico de Tenerife, con recursos de Tenerife, pero están empadronados en El Hierro. Entonces eso es una distorsión desde mi punto de vista, con el cariño que yo le tengo a los herreños y a los gomeros, es una distorsión que hay en este momento. Y todas esas cosas hay que corregirlo, porque sí, es verdad, hay 10.000 herreños, pero aquí yo no sé los que hay. Pero más de 3.000 seguro. Pero es que después tienen un papelito que tienen derecho a los médicos aquí, que me parece bien. Pero claro, hay que crear recursos para estas personas, ¿no? Y así empezamos a sumar un montón de el tema de la educación, todo eso. Entonces hay que compaginar lo que es la representación poblacional con la representación territorial, pero tampoco podemos magnificarlo, tenemos que atenernos, yo creo, que a la realidad.
Ya, pero hablaremos, si no la semana que viene, la otra, si no después de verano, porque es un tema que va a estar ahí siempre latente, el tema de la ley electoral canaria, que algunos demagogos han dicho que es la menos democrática de Europa, ¿no? Yo no digo que sea la menos, pero que tiene déficit democrático es una realidad, y que no ha solucionado los problemas de Canarias también es una realidad, y que si a veces nos quejamos como nos quejamos de que el REF no pasaría en el País Vasco, en Navarra, en Galicia o en Cataluña, que yo me quejo, también a veces cuando miramos para adentro decimos, esto no pasaría en La Gomera, esto no pasaría en El Hierro. Así que tenemos que ir dando una pensadita, ¿eh? A ver cómo vamos mejorando en este tema. Flora, muchísimas gracias por los minutitos de radio que ha compartido con nosotros y que estoy contentísimo de tenerte ya entre el equipo de la familia de Gente Radio, como analista,
vale,
y opinadora de todos los lunes.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Flora. Un
besito.
Bueno,
un abrazo.
Chao. Pues es el momento de un cortito de publicidad y enseguida volvemos con más actualidad.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día. What you want, baby, I got. What you need, do you know I got it? All I'm asking.
Pues ya, viendo esta sintonía, sabemos lo que viene. Buenos días, doña Isabel Bello.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí celebrando el Día del Orgullo LGTBI de la mejor manera que podemos, con el hombro ya dolorido, que me pegaron el pinchazo el domingo por la mañana y todavía me duele.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pero ya te queda menos.
Feliz.
¿El segundo o el primero?
El primero, porque la primera cita mía me la salté porque no estaba muy para allá y me dio un poco de repelú. Entonces me la pusieron para un domingo. Pero vamos,
pero
yo
bien,
feliz.
Te siento bien.
Bien. Efecto secundario simplemente que me duele el brazo, pero 12 horas después del pincharme.
Eso nos pasa a todos.
Sí, ¿verdad?
Que estoy a punto de recibir la segunda y... Bueno,
que te lo pongan en el otro, ¿no? Que todavía me duele el primero.
No, el día siguiente lo tengo medio reservado porque ya me ha advertido que es posible que esté ahí un poquito tocada del ala, pero bueno, no importa.
Bueno, esto vamos para adelante, que somos fuertes. Pues hoy ya te decía, yo celebrando el día, y me imagino que tú también, porque he visto tu foto de perfil del WhatsApp, yo sé que tú eres una persona muy involucrada y muy comprometida con este movimiento, y he hecho un pequeño resumen esta mañana con respecto a por qué se celebra el día 28 de junio, pero a mí me gustaría hablar contigo, más que nada, un pequeño resumen de estos últimos tiempos, ¿no? Porque sí creo que es importante que la lucha contra la discriminación por materia de condición sexual, estamos en un momento de riesgo, ¿no? Es decir, no se puede bajar la guardia como el coronavirus. Las cosas que se han conseguido hasta ahora están conseguidas, pero no están consolidadas. Y movimientos políticos como los que estamos viendo internacionalmente en países desarrollados, como España, como Francia, como, vamos a decir, Polonia, Hungría y Estados Unidos. Es decir, los derechos conseguidos no están consolidados, ¿verdad?
Bueno, creo que sí que están consolidados.
¿En España?
Yo pienso que sí, en España, claro, hablo de España. En otros países, pues bueno, en unos sitios más que en otros. Imagino, tampoco conozco la realidad de esos países como para opinar sobre si están consolidados o no los derechos. Yo creo que en España sí, en España sería impensable un retroceso, es lo que yo creo. A pesar incluso de los aspavientos que puedan hacer determinadas fuerzas políticas, creo que los hacen, bueno, como una forma de hacerse notar, pero claro, desde la comodidad de la oposición. Realmente ya pasó en su día, pues, con el Partido Popular y la ley del divorcio y la ley del matrimonio gay, y al final, cuando han gobernado, tampoco la han derogado. O sea, en realidad, supongo que son un poco aspavientos hacia el sector más conservador de su electorado y demás, pero al final, pues como es normal, son también ellos los primeros que se casan, los primeros que se divorcian. O sea que yo creo que en España ese tipo de avances ya no tienen marcha atrás. De todas formas, desde luego, en la medida de lo que dependa de mí y de mi formación, desde luego no va a haber ni un milímetro hacia atrás. No vamos a permitirlo en lo que de nosotros dependa.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo quería también ahondar un poquito contigo, ¿cómo ha afectado? Porque el otro día hablabas una cosa que a mí me llama la atención, y es las personas que ya tienen una cierta edad, que están ya enfrentándose a la tercera edad, ¿no? Personas mayores que tienen que ir en residencia, que no han tenido las libertades que hemos disfrutado en los últimos 20 años, ¿cómo se enfrentan a su vejez, ¿no? También hay una necesidad de atender a estas personas, ¿verdad?
Sí, bueno, como te comentaba el otro día, el colectivo LGTBI de la tercera edad es un colectivo relativamente olvidado, y que ha sufrido más que el colectivo de joven, que hoy en día pues a lo mejor pueda tener de 50 para abajo. Es un colectivo que ha sufrido muchísimo la discriminación propia de ese colectivo. De hecho, son quienes, bueno, abrieron brecha en su momento, y esa lucha les costó, pues bueno, unas dosis de marginación social importantes, y marginación en todos los sentidos: laboral, familiar, social. Y por lo tanto, muchísimos de ellos se encuentran hoy en día, pues debido a esa discriminación laboral, fundamentalmente, pues en situaciones de pobreza, que bueno, no consiguieron prosperar laboralmente porque su condición siempre fue un hándicap o un elemento discriminatorio, y ahora pues se encuentran con, bueno, que viven pues la mayoría a lo mejor con pensiones no contributivas y en situaciones pues de bastante desventaja con respecto a los demás. Por eso es una de las luchas del colectivo, pues el reconocimiento a la, digamos, a su tercera edad, como bueno, como héroes que son para ellos y para los que creemos en todas las libertades. Y bueno, habría que estudiar cuando esas personas se encuentran en determinadas situaciones debido a situaciones de clara discriminación que han sufrido, pues si operaría algún tipo de compensación y si no, como mínimo de reconocimiento. Y bueno, esa es uno de los próximos retos del colectivo.
Pero y te iba a preguntar una cosa, ¿tú consideras que es necesario atenderlos de manera exclusiva o el que la incluye exactamente?
No, así. No.
Es que yo vi una noticia que iban a hacer un como una especie de residencia para personas homosexuales. Y digo, pero esto es justamente al contrario de lo que debería hacerse, ¿no?
Igual que hay hoteles gays, discotecas gay y barrios incluso, a mí me parecería muy bien que hubiera si hay demanda y el sector privado quiere cubrir esa demanda, a mí me parece estupendo.
Pero que el trabajo que hay que hacer es incluirlo, es decir, que no haya que tratarlos de manera diferenciada, sino oye, la normalidad de...
No, claro que no, vamos a ver, al fin, o sea, se trata como cualquier persona y de hecho el sector, digamos, el sector público debe atenderlos como a cualquiera, ni más ni menos. Pero simplemente digo que el sector privado, igual que hay hoteles de ambiente, pues si hay residencias de la tercera edad de ambiente y hay demanda, a mí me parece estupendo. Es una buena idea empresarial, de hecho,
sí.
No creo que sea nada novedoso, en otro sitio seguro que las hay.
El artículo estaba amparado por alguien que tenía claro que era una actividad económica muy muy rentable porque había mucha mucha demanda. Isa, el otro día nos quedamos con la miel en los labios. Yo quería saber tu opinión al respecto de lo que yo considero que es un retroceso en materia educativa y la aparición de brotes homófobos en el instituto desde hace siempre, ¿no? Pero que me llama mucho la atención que en pleno siglo XXI, con lo que hemos avanzado, haya todavía chavales de 16, 17, 15 años que tengan este problema de segregación homofóbica en los institutos. ¿Eso por qué puede estar pasando?
Bueno, yo quiero pensar que es una especie de reacción rebelde frente a la imposición de la igualdad y demás, porque no creo que realmente esos chicos se hayan ni siquiera parado a pensar en lo que significa en el fondo su comportamiento. No sé si también puede obedecer en algunos casos a lo que escuchan a lo mejor en su entorno familiar y demás. Supongo que de todo habrá quienes simplemente reflejan lo que oyen en casa, habrá quienes se creen pues más rebeldes y se rebelan contra la tendencia que ahora es afortunadamente la del respeto, la igualdad a todas las elecciones y condiciones humanas. Y poco más, siempre hay un sector de la juventud que necesita ir contracorriente y yo creo que se debe a esos dos factores, en unos casos en una cuestión de rebeldía ignorante y en otros casos pues desgraciadamente sí que a lo mejor responde a reflejar comportamientos o comentarios que puede ver en su casa. Es normal, pero igual ocurre con el machismo. O sea, hay jóvenes que son machistas, pues a lo mejor porque lo han visto en casa o a lo mejor porque beben de fuentes culturales pues que no son las más adecuadas, como puede ser pues toda la cultura del reggaetón y bueno, toda esa cultura que hipersexualiza las relaciones humanas. En fin, no creo sinceramente que haya una sola razón. Hay diversas razones que vienen por diversos problemas y por lo tanto hay que, cada una habrá que ir atajándola de una forma distinta, que en el fondo la raíz de todas las soluciones es la educación, sin lugar a dudas.
La educación en igualdad. Qué difícil es, ¿verdad? Esa es muy difícil.
Sí, porque a mi entender en algunos casos se ha rayado, digamos, un poco el sectarismo, el fanatismo en esa educación en la igualdad y al final eso lo que causa es rechazo. Ahora recientemente leía un artículo que en una encuesta que se había realizado, la imposición del catalán lo que había generado entre la gente más joven era el rechazo hacia esa lengua y que lo rebelde y lo moderno ahora era poco menos que hablar en castellano. Pues lo mismo puede ocurrir con determinadas políticas de igualdad. Cuando uno impone determinados comportamientos o determinado lenguaje y demás de una forma sectaria, pues a lo mejor eso puede dar lugar a que se cause rechazo social en algunos ámbitos a la lucha contra la violencia de género, a la lucha por la igualdad, al final incluso a la lucha por los derechos del colectivo LGTBI, cuando se convierten en
imposición,
en causas excluyentes y sectarias, acaban causando rechazo, y esas causas no pueden ser ni excluyentes ni sectarias, sino todo lo contrario, inclusivas en el amplio sentido de la palabra, y no sectarias, sino bueno, abiertas a determinados matices. No, o sea, cuando se trata de imponer un pensamiento único, la respuesta, sobre todo de los más jóvenes, suele ser siempre la rebeldía contra esa imposición. Eso es bueno, además.
Está claro que la clave de la educación ya la tenía don Miguel de Unamuno allá por la posguerra, donde hablaba de venceréis pero no convenceréis, ¿no? El vencer no solamente por las armas, hay que convencer a las personas con el diálogo y con la razón.
Sí, bueno, pues lo mismo ocurre con este tipo de políticas, sí. Hay que convencer a las personas, ¿no? Imponerles, porque al final con la imposición lo único que consigues es, bueno, un sometimiento temporal, pero bueno, al final conviertes las cosas en una olla a presión que al final la presión acaba saliendo por algún lado. Eso no es convencer.
Pues eso, nosotros estamos convencidos e intentamos ayudar desde estos micrófonos, en la medida de nuestras posibilidades, a educar a las personas en que la igualdad es un sentimiento muy extenso y muy difícil de trasladar, y que hay que estar permanentemente luchando por él, porque en cuanto nos despistamos se nos viene abajo. Es frágil y es difícil, y que hay que estar todo el día convenciendo y usando argumentos y sentido común y razón.
Sí, pero además es que el compromiso, a mí es que más que la lucha, me gusta más hablar del compromiso por una igualdad real, se da día a día y se da en circunstancias que uno a lo mejor no percibe porque no se para a pensarlo, pero por ejemplo ahora mismo que acaba de empezar el verano y termina el colegio, pues bueno, en general las madres vuelven a situarse en una situación de desigualdad sobre qué hacemos con los niños. Es un tema ahora, digamos, que está relativamente candente, en particular en Tenerife, porque acabamos de entrar en nivel 3 y está un poco en el aire, pues el desarrollo. Hay muchas dudas sobre cómo va a ser el desarrollo de los campamentos de verano y si este incremento del nivel se traduce en que al final en la práctica va a haber una reducción de plazas disponibles para los campamentos de verano, pues evidentemente al final ¿quién se va a tener que hacer cargo de los niños? Pues en muchos, muchos casos, no nos podemos engañar, acabarán siendo las mujeres, las abuelas, las madres, las tías. Pues bueno, el luchar por este tipo de recursos de conciliación, la conciliación en sí es un recurso de igualdad entre hombres y mujeres, pero también entre niños, entre familias. O sea, que quiero decir que todos los recursos de conciliación favorecen la inserción laboral de los dos miembros de la pareja, y por lo tanto eso da lugar a mayores posibilidades de prosperidad económica en la familia. Así que la conciliación es un recurso de igualdad en general entre personas, y por lo tanto cuando fallan esos recursos, sea por falta de voluntad política, por falta de inversión, o sea por circunstancias sobrevenidas, como puede ser ahora la pandemia y el agravamiento del nivel, eso se traduce claramente, lo viven muchas, muchas familias, muchas personas en situaciones de desigualdad, donde al final pues tenemos que hacer auténticos malabarismos para colocar a los niños, por así decirlo. Pues hablo una expresión coloquial que todos conocemos.
Colocar a los niños.
Así que bueno, para mí este es un ejemplo claro y muy actual de lo que significa el compromiso por la igualdad, en este caso a través de la conciliación familiar y laboral. que debe ser una prioridad en todas las políticas de nuestras administraciones.
No cabe duda que nos queda mucho por avanzar, nos queda mucho que consolidar, uh-huh. Y este tema también es importante. Papis, hay que entender que somos iguales para todos y que los campamentos de verano también son nuestra responsabilidad y atender los niños en verano. No enganchemos, no coloquemos a los niños con las abuelas y los abuelos y le echemos las responsabilidades a las madres, que la verdad, estadísticamente estamos más que demostrados. Ahí es donde hay que trabajar. Igualdad real en todos los sentidos. Doña Isabel, mañana te llamo. Pero
mañana
te llamo, sí, que tengo que hablar contigo, vale. pero sin micrófono, off the record.
Vale,
y la semana que viene te esperamos por aquí, en Gente Radio.
Pues venga, pues bueno, un abrazo a todos, feliz semana y feliz Día del Orgullo.
Un besito grande, cuídate mucho.
Un beso, hasta luego.
Ya hemos superado el Ecuador de la semana, del día de hoy. Pero esta semana estrenamos Semana Musical y vamos a acompañarles durante todos estos días, de lunes a viernes a las 9:30 y a las 11, con temas como el que ya está sonando por detrás de mí. Sí, señores, Mark Knopfler con la guitarrita Dire Straits. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dad and old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. We'll be right back.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Hey, by 12 for bedroom, mama. Man of means, by no means, king of the road. That boxcar, a midnight train, destination Bangalore. Hold water, a suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found. Short, but not too big around. I'm a man of means, by no means, king of the road. Well, I know every hazard here and every train.
Muy buenos días, don Enrique Lucini.
Muy buenos días a todos. Feliz inicio de semana.
Estaba oyendo la sintonía y yo es que hay sintonías que no quiero que acaben porque me gustan, ¿eh? Pero hoy ya tenía yo mucha ganas de hablar con Enrique porque no piensen que va a venir todos los lunes a las 10. Le hemos cambiado el día, pero su horario es a las 9. Pasa que, bueno, ya ha tenido la deferencia de hacerme un favor a mí para, como teníamos la presentación de Flora hoy y tal, pero ya la semana que viene volveremos a su horario habitual y lo tendremos aquí a las 9 de la mañana, como Dios manda y mandan las normas, ¿no? ¿Verdad, don Enrique?
Siempre un placer venir, pero sí es verdad que
mejor a las 9,
la tempranita mejor. Sí.
Pues bueno, me decía, vamos a ver cómo metemos mano hoy a defender al turismo, porque Leopoldo y le ha dado ya una buena andanada.
Sí, bueno, a ver, evidentemente para gusto los colores y opiniones tantas cuantas se quieran, ¿no? Pero, a ver, yo creo que en una situación como la que estamos viviendo ni hay culpables ni hay inocentes, pero no solo hay culpables y no solo son culpables siempre los mismos. Entonces, yo lamento en este caso diferir casi radicalmente con mi colega de análisis, pero vamos a ver. La hostelería es un eslabón más de una cadena de complicación social y de responsabilidad individual. No se puede pedir a la hostelería que sean policías, no se puede pedir a la hostelería que sean los únicos culpables de toda esta historia, y se tiene que castigar a esa parte de la hostelería que está incumpliendo esas normas que están establecidas. Siempre pagan justos por pecadores, esto lamentablemente sigue funcionando este axioma, pero a ver, que haya habido un brote en Palma de Mallorca con una macrofiesta reggaetón, lo que hay que hacer es meterle un viaje al que organizó la fiesta y dejarlo tiritando para toda la vida. Y si tiene que entrar en la cárcel, pues que entre. Pero claro, hay una laxitud en las sanciones, hay sentencias que encima dicen que no hay que pagar, con lo cual cada vez se relajan más aquellos que o bien por necesidad económica o bien por una falta de empatía social absoluta, pues se dedican a hacer lo que no tienen que hacer. Y nadie les hace nada, o prácticamente no se les hace nada, o por lo menos no se conoce a nivel, digamos, general, qué es lo que se les está haciendo. Yo todavía estoy esperando a ver qué se hace con los hoteles que aceptaron lo que aceptaron y con el que organizó el macrobotellón en Palma, que la ha liado parda. A ver en qué acaba todo esto. A ese señor sí es culpable, y esa parte de la hostelería sí es culpable, pero no toda la hostelería. Porque además la hostelería implica todo un círculo tras otro, círculos concéntricos, donde estamos afectados todos los que trabajamos en el turismo. Entonces, además, te lo envié ayer y me voy a permitir leerla prácticamente íntegra, porque creo que dice mucho del sentir de los que trabajamos en esta profesión. Esto es una carta, se llama Carta Abierta, de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, todos, o los que están representados, sobre el rebrote del COVID en Baleares en particular. Dicen, desde la Asociación Española de Profesionales del Turismo asistimos asombrados a un nuevo intento de culpabilizar al turismo de una situación en la que cada cual debe de asumir su responsabilidad. Evitar que se produzcan fiestas en la playa y otras actividades en las que no se mantienen las adecuadas medidas de seguridad es responsabilidad de las autoridades públicas. Los profesionales del turismo están trabajando en condiciones muy adversas, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias en todo momento. Pero la labor responsable y profesional de las agencias, hoteleros, guías y toda la cadena que conforma el servicio turístico necesita el apoyo de los gobiernos y su compromiso para evitar una vuelta atrás en la situación de pandemia y el deterioro de la imagen del destino España. Es una dejadez de responsabilizar, culpabilizar a otros de algo que es únicamente competencia de los gobiernos, tanto locales como autonómicos o nacionales, que son los que tienen que ejercer el control sanitario pertinente en aeropuertos, puertos, playas, establecimientos de pública concurrencia, sin olvidar la responsabilidad individual de cada ciudadano, obligado a seguir las obligaciones y recomendaciones de seguridad para evitar que la pandemia que venimos padeciendo desde hace más de un año siga atenazando la normal actividad social y económica, a cuya recuperación debemos aspirar a la mayor brevedad posible. Queremos resaltar que las agencias de viajes, hoteles, guías oficiales de turismo, organizadores profesionales de congresos y todos los demás profesionales del turismo solo contratan o participan de eventos legalmente autorizados. Esto lo escribe en Baleares.
Pero, Asociación Española de Profesionales del Turismo.
Sí, evidentemente, absolutamente extensible a cualquier otra región española, porque estamos todos viviendo una situación muy parecida. Dicho esto,
es que lo de Baleares no se ha aplicado correctamente, porque ha difundido el virus por 7 comunidades autónomas, ¿no?
Claro. A ver, el mal está hecho, pero vamos a ver, Diego, una fiesta de 3.000 personas, eso no puede pasar desapercibido para la policía local, ni para la Policía Nacional, ni para la Guardia Civil, ni para el Sunsun Corde. Es imposible que eso pase desapercibido. Vale que te la han colado y vale que de repente se junta un montón de peña. Pero los dejas, es que no puede ser. A ver, 7 coches policiales a pedir DNIs a todo el mundo, a ponerle una sanción administrativa y todo el mundo para su casa. Pues no pasó, eso no pasó. A partir de ahí,
la fiesta se celebró, ese es el tema.
Claro, entonces, el que organizó la fiesta, desde mi punto de vista, al trullo. Los hoteles que sabían que eso se iba a producir y que aún así con todo aceptaron, pues que les sacudan. O sea, hay que ir a por los que nos están fastidiando a todos los demás. Si eso lo extendemos a una isla como Tenerife, donde estamos en nivel 3, donde Baleares, de momento, lógicamente, le va a durar 2 telediarios, ha pasado el corte y está en semáforo verde, y en Tenerife, que además ha perjudicado a todas las Islas Canarias, estamos otra vez en semáforo ámbar, y esto no parece que vaya mejor, pues a mí, no sé. Ayer las Teresitas, un atasco monumental
para ir a la playa por la mañana.
Pero es que estamos tontos, Diego. Y además, vamos a añadirle otra cosa, y sabes que yo en política no entro mucho. En este caso es una decisión de gestión. ¿Por qué la Orotava con 2 casos, el puerto con 3 casos? ¿Por qué tenemos que sufrir la inconsciencia de Santa Cruz y de La Laguna? ¿Por qué? Que a mí alguien me lo explique. Se han cargado toda la hostelería, restauración y... Porque en Santa Cruz y en La Laguna tienen problemas. Lo lamento. Pero por alguna razón serán y algo tendrán que hacer. Ahora, destrozar otra vez todo... Ayer, el sábado, estuve en un guachinche y al hombre solo le faltaba llorar.
Y tenía terraza.
Y tenía terraza.
Imagínate quién no tiene terraza y es, ¿vale?, la tercera vez que cierra este año.
Gracias a Dios tenía una gran terraza, ¿no? Y podía, pero aún así todo el hombre lloraba de pena, ¿no? Porque decía, Enrique, ¿qué hago? Es que ya no puedo más. Y es un negocio familiar donde trabaja toda la familia. O sea, ya han caído unos cuantos, ¿eh? Y hablo de los guachinches como ejemplo de otros modelos, ¿no? El monasterio, un sitio emblemático en el valle, abre los fines de semana, pero es que lleva así un año y medio. ¿Pero cuántos se creen que vamos a aguantar? Ahora ya, bueno, ya no quiero entrar en deltas y lambdas, ¿no? Pero es incomprensible. Yo lo siento, pero es incomprensible.
¿Tú hubieses preferido un cierre perimetral de Santa Cruz?
Por supuesto.
Una tanqueta, como decía un amigo mío, y se pone una tanqueta en cada
autopista. Por supuesto. Alguien me decía, hombre, pero no se puede cerrar una ciudad. ¿Cómo que no?
No lo han hecho
en la
península.
Pero si se han cerrado, como decía el mago, cienes y cienes. ¿Cómo que no se puede cerrar una ciudad?
Lo primero que se hizo antes del 14 de marzo fueron cerrar ciudades en el País Vasco y en...
Correcto. Y se siguen cerrando. Yo acabo de estar en Cádiz. Había alrededor, muy cerquita nuestra, había 2 pueblos. Los 2 únicos pueblos de Cádiz que estaban perimetrados. Sí, señor. Oye, que tienes que ir al hospital. Evidentemente, el hospital está donde está.
No están en una cárcel. Hay un control de acceso y un control de salida, motivado por algo en concreto.
Exacto.
Es decir, no voy al Guachinche de la Victoria.
Y deja que el resto de la isla sobreviva, ya no voy a decir respire, viva, ¿no? Sobreviva, que respire un poquito, ¿vale? Oye, los señores de Santa Cruz, pues no pueden salir de Santa Cruz, y los señores de La Laguna, pues no pueden salir de La Laguna. Entonces, nos estamos cargando.
Yo tengo ahí
lo único que tenemos,
un claro oscuro de... Estoy de acuerdo contigo parcialmente y no. Yo desde luego, los cierres perimetrales de municipio lo hubiese hecho muchísimo antes, ¿no? Es decir, date cuenta que los datos de Santa Cruz, a fecha de hoy, son incidencia acumulada a 14 días, 465, ¿no? Y arrastra absolutamente a toda la isla de Tenerife a un nivel de 150 de acumulado. Pero como tú bien decías, el Puerto La Cruz está en 49, la Orotava está en 33, Tacoronte está en 41 y en 55. Sí, estamos todos casi de 50 para abajo. El resto de municipios, a excepción de Santa Cruz, Laguna, Granadilla y Adeje.
Bueno, pues si además empiezas a averiguar, porque eso es otra cosa que creo que Leopoldo no ha contemplado en su análisis. Si no puedes ir a los guachinches, ¿qué haces?
Te vas a las casas.
¿Te quedas en tu casa viendo la tele? Venga, hombre.
No, o haces cosas en tu casa.
Vete los fines de semana a barrios donde la gente tenga salones, garajes.
Eso.
Se oyen unas escandaleras, tío. Se oyen unas escandaleras que dices, pero bueno, ¿hay cuánta gente hay metida? Y
ahí no se cumplen ni...
Como sea fecha de romería y tal.
Y la policía no puede entrar para comprobar cuánta gente hay en un bar, sí.
Bueno, pues entonces dime a mí si tiene sentido la medida o no, ¿no? A ver, lamento el que no tenga terraza y desde luego, vuelvo a repetir, el que incumpla, que le arren y duro además, porque ese es el culpable, el 1% es el culpable del 99% del resto de los problemas. Y eso siempre ha sido así, justos por pecadores. Y para que la gente lo tenga muy claro... Desde que el Reino Unido dijo Tenerife, Canarias, en semáforo ámbar y Baleares en semáforo verde, Baleares ha batido el récord de número de reservas en una semana. El récord histórico.
Para la campaña de verano.
Histórico, sí, sí.
Que nos van a dar un palo en la cabeza, pero bárbaro.
Para allá mismo ya. Yo no voy a entrar ahora en si eso es una medida sanitariamente inteligente o no, porque los británicos están empezando a tener serios problemas también. Pero bueno, si nos basamos solo en el componente turístico-económico, pues Baleares ahora mismo está dando palmas con las orejas y mientras dure, pues van salvando la campaña como buenamente puedan, ¿no? Pero aquí no, aquí seguimos en semáforo ámbar y sigue la cuarentena al regreso y bueno.
Es que esto va saltando de un sitio a otro, pues yo me vienen al recuerdo de que el año pasado en verano era al revés, ¿no? Baleares tenía los datos por encima de Canarias y aquí podían venir y allí no, pero tampoco, lo que hace falta de alguna manera es que esto ya se normalice.
Claro.
En el sentido de que seamos conscientes de que tenemos que cambiar los hábitos. Que si lo hacemos bien hoy, mañana lo vamos a hacer mal, pues volvemos otra vez al semáforo naranja y volvemos a tener problemas. Y somos una comunidad eminentemente turística.
A mí me gustaría saber, y desde luego nada que ver con el ya más que manido y aburrido pleito insular, a mí me gustaría saber por qué en Gran Canaria lo están haciendo tan bien.
¿Porque a lo mejor se llevaron un susto con la segunda ola?
Puede ser.
Pues que hubo unos datos alarmantes.
Bueno, pues y ahora ya no deberíamos de estar nosotros asustados.
En aquella época
nosotros ahora deberíamos de estar acojonados. No asustados, acojonados.
Cuando era al revés, también había un pleito insular para allá.
Sí, claro. Sí,
pues digo que esto es oscilante. Es decir, que la pandemia no va homogénea en todo el mundo. No va homogénea ni en todos los pueblos. Pues, ¿cómo va a ir homogénea?
Pero yo no sé. Tú estás más al día de ese tipo de datos estadísticos, pero...
Te marean.
No recuerdo haber visto una diferencia tan grande
entre
islas.
No ha habido nunca.
O sea, tan grande. Además, es una contra siete. O sea, que antes era, ay, bueno, un poquito más, un poquito menos, pero es que ahora es un disparate. O sea, de 204 o 214 casos, es que nosotros nos comemos el 85%.
Los veía ayer, más de los chicos. Sí, es una cosa bárbara, ¿no?
Sí, sí.
Pero además, los acumulados a siete días, si ves todos los municipios de Canarias en los últimos siete días, Santa Cruz Tenerife 530, La Laguna 223, Las Palmas de Gran Canaria 138. Es decir, casi cinco veces menos de acumulado a siete días. Es decir, que no es un tema puntual, es la evolución, ¿no?
No.
Y después, Granadilla, Recife, Túnez y Adeje. Es decir, las capitales, las grandes poblaciones, los que más casos tienen, lógicamente. Pero de 530 Santa Cruz a Las Palmas de Gran Canaria, 138, teniendo muchísima más población en Las Palmas, creo que estamos hablando del doble, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria está en torno a los 600.000.
Sí, sí.
Y Santa Cruz de Tenerife no llega a 300.000, con lo cual estamos hablando del doble de población.
Pues a mí que me lo expliquen. A mí que me lo expliquen. Yo sí reconozco que hace ya 2 semanas que no voy a Santa Cruz, pero la última vez que estuve, tengo que ir esta tarde precisamente, aunque no entro en el centro, la última vez que estuve yo veía un relajo generalizado, y aquí también incluyo a la hostelería, un relajo generalizado, vamos, una cosa como si no pasara nada, ¿sabes? Y ahora ya con lo de la mascarilla, pues ya no sé qué va a pasar.
Y la mascarilla la semana pasada lo comentaba a Dulce, que le sorprendió que al salir a las 10 de la noche vio un grupo de 20 y tantos chavales, no de baja cualificación cultural, ¿no? Sino de buen poder adquisitivo incluso, sin mascarilla, haciendo de todo por la calle Castillo, ¿no? Y un familiar mío me dijo que había ido a comer a Santa Cruz y que, digo, para haberte levantado y haberte ido. Dice, tenía la silla contra la pared mía, es decir, una silla en mi mesa y la otra silla pegada. Es decir, cada vez que me movía para ir al cuarto baño o levantarme, chocaba con la silla de atrás. Aquí ha habido también un intento de apoyo por parte del ayuntamiento al sector de la hostelería, permitiendo, levantando la mano en las medidas restrictivas de los aforos internos, que ha tenido mucho que ver con esto.
Sí, sí, pero a ver, entramos en el conflicto economía versus sanidad.
Norma, economía, norma. Si hay restaurante que tiene que tener el 50% de su capacidad de aforo dentro, si no tienen ventilación cruzada más, ¿por qué unos lo hacen y otros no? ¿Y bueno, por qué la policía no va, como tú bien dices, claro, y dice, ahora tú, que has incumplido la norma, vas a cerrar mañana y pasado?
Exacto, exacto.
Mañana y pasado no vas a abrir, hasta que te lo pienses.
Sí, sí, sí. O no vuelves a abrir. O sea, es que yo creo que estamos en un estadio en el que hay que poner algo de mano dura en esta historia, porque es que hay una laxitud generalizada que es que dice, bueno, a mí total, ¿qué más me da, no? A mí total, ¿qué más me da? Y luego encima, pues eso, alguno hasta se pone chulo, ¿no? Y dices, pero tío, vamos, yo te puedo asegurar, y es un discurso que digo constantemente.
Sí, la policía de los bares, ¿no? Es decir, que a los camareros tienen que ser policía y no...
Sí, pero bueno, eso es malo, eso es malísimo, ¿vale? Pero tampoco la policía puede estar en todas partes. Pero yo estoy convencido que el 30, el 40% de la gente que ayer colapsaba la entrada de la playa de las Teresitas trabajan en el turismo. Porque por estadística, ¿eh? O sea, sí, a ver, ¿cuánta gente trabaja en el turismo en la isla de Tenerife? El 65%.
Y además, bueno, están pues, en ERTE mucho.
Claro, exacto. Saca la estadística y calcula. Y bueno, pues de cada 10 coches, 3 son gente que trabaja en turismo. Y son parte del problema, no parte de la solución. Y luego se tirarán de los pelos cuando su hotel no vuelva a abrir, o cuando su agencia de viajes cierre definitivamente, o cuando su restaurante... A ver, si es que, Diego, la gente debe de entender que esto es una cadena, en este caso negativa, ¿no? Yo mismo, por si sirve de dato, esta semana, concretamente, mañana, pasado, y el jueves yo tenía 3 formaciones con empresas de restauración del grupo Disa, 3 formaciones presenciales con 25 personas en cada una de las formaciones, se acabaron, fuera, ya está. A nivel 3, esperemos que para segunda quincena de julio se retome el proyecto.
¿Tú crees que estos datos se van a corregir tan pronto?
No. No.
Es que yo tengo la sensación de que...
Por la historia reciente, la curva no baja tan deprisa. O sea, no cambia la tendencia y no baja tan deprisa. Entonces, bueno, yo creo que hasta agosto no vamos a ver...
¿Y esto va a afectar al turismo nacional?
Por supuesto.
Porque el semáforo verde es en Gran Canaria.
En los últimos 4 días, yo pongo mi ejemplo porque es en vivo y en directo y de primera persona. En los últimos 4 días, claro, yo ahora en mis viviendas vacacionales tengo un índice de turista nacional un poquito mayor de lo normal. Bueno, es lo normal ahora realmente. Bueno, pues en los últimos 4 días, desde que salió el nivel 3, me han llamado 4. De los 6 que vienen ahora en las próximas fechas, me han llamado 4. Oye, ¿cómo está el tema? ¿Hace falta PCR? ¿Hay algún problema? ¿Tenemos que cancelar? Claro, la gente se asusta, porque es que ya Tenerife sale en los medios. Ya no pasa desapercibido. No, no. Ahora, si te fijas en los últimos telediarios, brote, no sé qué, Baleares y Tenerife.
Es que además, ¿sabes lo que pasa? Que es que le hemos pasado por la izquierda.
Estamos en el ojo del huracán ahora mismo.
Somos de las comunidades autónomas que más crecimiento hemos tenido en las últimas semanas.
Claro. De estar justo las mejores, ahora estamos las peores.
Estamos por encima de la media nacional.
Y nosotros. Bueno, pues nada, pues
gracias a los datos de Tenerife, no nos olvidemos. Es bestial.
Está
decir, claro. Que Gran Canaria, La Palma, La Gomera y el Hierro están casi limpios.
Sí, sí.
Fuerteventura ha tenido un brote y se le ha disparado el tema, pero Lanzarote lo controló. Uh-huh. Y Gran Canaria es increíble el tiempo que lleva plano.
Sí, sí, sí.
Pero plano...
Por eso te decía antes que habría que hacer un...
Y Tenerife arrastra todas las Islas Canarias.
Habría que hacer un análisis de qué ha pasado aquí y qué está pasando allá para intentar encontrar el camino. Personalmente sigo creyendo, y el otro día oía unas estadísticas que me daban parte de la razón, que el componente de sociabilización familiar a amigos... ese sí es el causante serio del problema, porque es muy difícil de controlar. Además, tú a un restaurante le dices 50% y mal que bien, pues bueno, pues no le queda de otra. Pero en tu casa, puedes hacer lo que te dé la gana. Yo ayer estuve con tres amigos tomando, cuatro personas, perfecto, tomándonos un tal en la terraza de mi casa, donde hay cuatro caben otros 10, ¿eh? Y pueden ser 14. Ya tienes 14 potenciales problemas, ¿no? Bueno, yo la verdad es que... Bueno.
Eso es cierto, eso es cierto. Yo siempre he tenido mucho cuidado de... Bueno, parece que tengo muchos hijos. Pero ya cuando hay más de 6-8 personas en casa ya me pongo nervioso.
Y me consta que tienes una amplísima terraza con una amplísima ventilación.
Y abrimos las ventanas por todos lados.
Claro, pero cuando... que no todo el mundo tiene la misma posibilidad.
No, pero
que además, para que no les vean, se encierran en un garaje. Es que es todavía peor.
Pero igual que te digo, que yo sé que tengo esa precaución y a mí, porque a mí me agobia, ¿eh? Yo cuando veo que en casa hay 8 personas ya empiezo a decir,
sí, sí, sí. Me agobio. A mí me pasa igual, sí.
Sin embargo, tengo que decirte que un hijo mío hace 2 semanas estuvo en un apartamento en La Laguna donde hubo 9 personas. Pues de los cuales hay...
te he oído en estos días
y se ha liado, él lo ha aprendido, ya está, pero hay que aprenderlo. Es decir,
claro, pero lo aprendes a base de palos.
A base de golpe.
Lo aprendes a base de palos. Yo lo decía hace ya un año.
¿Qué quieres estar con un nuevo amigo? Te vas a un camping allí al medio, claro, del monte, a donde haya aire y corra, pero en un techo cerrado, un apartamento de estudiante, no se puede meter 9 personas. Ni en un garaje de una casa, 9 personas.
El daño,
no se puede.
El daño económico que nos va a suponer esto por un... Es que tengo que salir, es que tengo que tomarme una cerveza.
Vale, sal, pero sal con la cabeza amueblada.
Hazlo bien, si nadie te dice que no lo hagas, pero hazlo bien. ¿De verdad tienes necesidad de estar nariz con nariz, salvo que sea tu novio o tu novia? No, hombre, no.
Y la promiscuidad no son buenos tiempos para la promiscuidad.
Es que el daño económico que se está haciendo a nuestra tierra es incalculable, ya es incalculable. Y todavía, ¿eh? Y están abriendo hoteles en el sur, y se están abriendo ya hoteles en el puerto, y hay cierta vidilla, las casas de alquiler de coches están otra vez retomando sus flotas, o sea, está todo el mundo preparándose para lo que debería de venir.
Es verdad que en los aeropuertos se ve más movimiento, nada parecido a lo que había en el 2019, pero sí hay más vuelos, hay más número de vuelos diarios.
Pero sigue habiendo mucha gente con mucho miedo, ¿eh? Un amigo mío, muy buen amigo mío, me llamó hace 3 o 4 días y le dije, chico, vente para acá, hombre, te vienes a mi casa, que tengo sitio independiente y tal. Me dice, es que mi mujer no quiere coger un avión. Y digo, ¿y eso? Porque le da mucho miedo el contagio. Digo, pero si un avión ventila completamente cada 3 minutos, saca aire de fuera, recoge el aire de dentro, lo pasa por 27.000 millones de filtros como el de un quirófano. Es verdad esto, ¿eh? Es un aire como el de un quirófano. Es un aire, vamos, absolutamente limpio cada 3 minutos. ¿Eh?
Un poquito seco.
Ya, pero
un poquito seco.
Precisamente porque le quitan toda la humedad y pasa por 200.000 filtros de carbón activado. Pero la garantía es que es aire limpio.
Está limpio, eso es
verdad.
Muy
limpio. Entonces, a ver, si alguien...
De hecho, no
escucha,
se ha producido ningún contagio.
Ninguno.
En un avión.
Una bronca de, no, quiero ponerme la mascarilla y tal. Pero ninguno. O sea, si alguien me está escuchando y tiene el mismo miedo que la esposa de mi amigo, que sepa que un avión es un sitio muy, muy, muy seguro.
No, si así
se
las guaguas,
si
¿eh?
Se cumplen las normas.
No, así las guaguas. Las guaguas no llevan ese sistema de ventilación, no. ni la ventanilla bajada y que vaya corriendo el aire.
Fíjate que hoy, por un tema logístico, que voy a un concesionario de coches, estaba pensando ir en guagua y al final, quita para allá, me voy a coger un taxi.
Tú ya está inmunizado.
Bueno, ya, pero ya leí esta mañana que la mutación lambda, esta, la vacuna se la pasa por el arco del triunfo. O sea que...
¿Cuál es la lambda? Se me he perdido yo
la
ya.
La lambda es la nueva,
la
derivada de la delta.
La delta, o sea, plus.
La delta ha mutado hacia la lambda y esta creo que es un bicho de cuidado.
Pero viene de la India o...
No sé, ya me da
es
igual.
Que las mutaciones, yo eso de que le pongan el país donde primero se detecta, pero que eso es una mutación del virus, que puede estar en cualquier sitio.
Sí, claro.
Es
sí,
decir, que no, bueno, es que venga un hindú y te la pegue.
Como la famosa gripe española, ¿no? Que sí. Fue porque la publicamos nosotros. Y mira, tú, chiquita faena nos hizo el periódico con cuestión, porque vamos, era de todo menos española, pero bueno.
Pero bueno, eso, este virus es, sí es chino, este sí, no sí. Nos cabe la menor duda que este viene de China, porque viene con los ojitos rajados.
AstraZeneca ya ha puesto las encima de la mesa y ha dicho, esto ha salido de este laboratorio de Wuhan, lo ha dicho ya el presidente de AstraZeneca, perdón, de... No, de AstraZeneca no, me parece que era de la de Moderna. Perdón.
Hay muchas teorías.
Presidente, yo lo tengo claro desde el minuto cero, ¿eh?
Lo del laboratorio de Wuhan parece que es una evidencia que no se quiere reconocer porque lo dijo Trump y el virus chino y tal y Pascual, y como Trump está en decadencia y tal.
Sí.
Pero sí parece que toda la toda
bueno, pues que bien por Baleares en cuanto a que está en el semáforo verde. Nosotros tenemos que hacer los deberes y los tenemos que hacer mucho mejor de lo que los estamos haciendo, porque hemos perdido una enorme oportunidad, tristemente, pero la hemos perdido ya, y agosto está a la vuelta de la esquina y no creo tampoco que lleguemos a tiempo. Así que, amigos del turismo y compañeros, paciencia y resistencia. No nos queda otra, ¿no? No.
Porque...
No, yo hoy venía muy molesto y por eso he querido leer la carta de los compañeros, porque creo que dice muchas verdades. No es nuestra obligación controlar, y sí es obligación de policías y autoridades y gentes individuales el gestionar esto de la mejor manera posible, porque nos estamos jugando, en el caso de Canarias, nuestra propia supervivencia.
Pues tengo poco que discrepar contigo en ese tema, porque yo creo de verdad que aquí la gran debilidad de la sociedad ha sido la capacidad de cumplir las normas, hacer cumplir las normas, que no era tan necesario un estado de alarma, no era tan necesario medidas restrictivas, sino que las que había, modificándolas de acuerdo a la necesidad de la pandemia, pero que se cumplieran.
Cumplirlas, nada más.
Y que los que no cumplieran, como tú bien dices, que son los responsables de un porcentaje muy pequeñito de la población, pero que nos afecta a todos, que esos pagaran.
Sí,
es decir, los irresponsables, los que han sido realmente incumplidores, que no nos hagan pagarlos a todos.
Pero no pasa. ¿Tú has oído alguna familia de estas? Un cumpleaños, 30 personas, 27 no. Contagiados. ¿Tú has visto alguna sanción?
No, ni familias ni en la calle. Si además está ahí, hay sentencias sí, bueno, pero, que están inhabilitando las multas.
Pero en la calle en un momento dado, un botellón, piden DNI,
sanción
administrativa,
tal. Las han puesto siempre las multas.
Sí, luego ya que se paguen o no, eso es otra historia. Pero en una familia, el caso de Fuerteventura me parece que fue uno de estos, o en Lanzarote, que hubo uno también bastante sonoro.
Y en la Rotava también hubo uno, bueno.
Y gente que de repente le preguntaban, oiga, ¿usted con cuánta gente ha estado en estas últimas 5 días? Y daban 80, 90 nombres, ¿no? Y no pasaba nada. O sea, la había liado parda el pájaro y no pasaba nada. Pues ese es el problema, que lamentablemente aquí funcionamos a base de palo. Y Dios me perdone, porque yo soy anti este sistema, ¿no? Pero es que no, ya está claro que cualquier otro no funciona, Diego.
Pues los chinos sacaron el virus a la calle, pero también hay que reconocer, y además así está demostrado, que han sabido luchar contra el virus, bueno, con las poquitas libertades de las que ellos disponen. Es más fácil cerrarle el paso al virus, ¿no?
Sí.
Pero hay que hacerse una pensada, porque el tema de un sistema democrático es porque se basa en la libertad de las personas y en el buen uso de esas libertades.
Libertad es una cosa y libertinaje es otra. Y creo que en este caso hay más de libertinaje que de libertad. O hay una libertad mal interpretada, que también podría ser. Yo pido, por favor, suplico que la gente sea mucho más consciente de lo que es hasta ahora y que esto no es ninguna broma.
Y que se vacunen todos, que por ahí vamos a acabar antes. Los responsables y los irresponsables.
Sí, pero bueno, también la vacuna te evita entrar en la UCI.
Eso.
Pero no te evita coger el virus, ¿eh?
Y desarrollar síntomas, ¿no? Es decir, te convierten en asintomático mayoritariamente.
Mayoritariamente, pero hay que cuidarse.
Está claro. Una cosa no quita la otra.
No.
Vacunarse y ejercicio de responsabilidad.
Pon a dar streets, que nos anime un poco, anda.
Ya lo pusimos. ¿No has visto el Sultan on
Swing? Sí,
pues
lo,
tengo,
lo he oído,
tengo
lo he oído.
A la una, tengo a la una. A las 13, a las 11, que estamos el lunes, Diego, que estamos el lunes. A las 11 tengo otra temita de Dire Straits.
He venido tarareándola en el coche.
Sultan of Swing, temazo. Pues tenemos 10.
Luego pones Money for Nothing y entonces ya...
Eso es para otro día. Eso es para otro día. No te voy a decir cuál para que seas fiel oyente todos los días.
Así me obligo.
Pero la de cierre de hoy también está muy bien,
Muy bien.
Enrique, la semana que viene a las 9.
A las 9.
Que, vale. Que no te olvides, ¿eh? No te quiero dejar que llegues tarde ni un día más.
No te olvides tú. Encima échame la culpa a mí. Bueno, un placer como siempre.
I don't obey no union dues. I smoke the old stogies.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
...9:43 y nos enfrentamos a unos minutitos para mí interesantes, porque conocí a nuestro nuevo personaje, a nuestro nuevo invitado en la mañana de hoy, pero no lo conocía como concejal, lo conocía como presidente de la Asociación de Vecinos de la Perdoma La Higa. Y le damos la bienvenida aquí a los estudios de Gente Radio a don Darío Afonso, concejal de Juventud y Transporte del Ayuntamiento de Orotava. Muy buenos días, don Darío.
Buenos días, Diego, ¿qué tal? Buenos días a todos. Aquí vamos.
Pues nada, aquí, a ver si sacamos provecho a estos minutitos que tenemos, que sabes que la radio en directo es así, hay que ser rápida y viva porque se nos va en cero coma. Lo primero que queríamos hablar, antes que nada, antes de entrar en la actualidad más dura, es, como concejal de Juventud, que nos dieras tu visión de cómo está la juventud en la Orotava en dos facetas, en el futuro, en la estabilidad laboral, en el cómo se enfrentan a la emancipación de su familia, al emprender pues su propia familia o su independencia económica y habitacional. Y el comportamiento que han tenido los jóvenes durante todo este año duro, 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 especialmente duro para ellos, en lo que se refiere a la pandemia, ¿no?
Sí, los jóvenes de la villa, pues siguen formándose día a día, pero no hay que mirar al futuro y ver que a día de hoy, pues los datos que auguran en el empleo juvenil en cuestión a la comunidad autónoma, pues son bastante malos, son alarmantes, y quieras o no, pues los jóvenes tenemos que seguirlo incentivando, seguir apoyándolos, y quiero que no también que se formen para que el día de mañana pues tengan una mayor salida al mundo laboral, y que nosotros a través desde este ayuntamiento pues podamos también realizar algunos planes de empleo juveniles para que así los jóvenes tengan también donde ganar experiencia, ya que pues el principal factor que le piden a ellos cuando se inmersen en el mundo laboral, pues le piden lo que es la experiencia, y muchos jóvenes que no la tienen.
La pescadilla que se muerde la cola.
Exactamente. Te piden experiencia. Entonces, si acabas de acabar unos estudios, pues es normal creo que es lógico que las administraciones públicas pues tengan que estemos ahí en ese momento para poder apoyarlo. La juventud pues de la Orotava se ha comportado pues bastante bien. De hecho, a día de hoy estamos en un nivel 3. La verdad que pues bastante complicado para todos en general, también para la hostelería y para los jóvenes en general, ya que vienen los meses de verano, donde ellos pues salen, disfrutan, hacen el ocio, y siempre pues desde la administración pública pedir la colaboración de todos esos jóvenes para no seguir con esto pues más en el tiempo, vaya, por así decirlo, porque quieras o no. Son datos preocupantes los que están concentrados en diferentes municipios, ¿no? Por suerte en la Orotava pues tenemos 13, 14 casos, no sé si habrá subido alguno más, pero de momento estamos bien, y los jóvenes de la Orotava pues se han comportado de forma ejemplar. La gran mayoría, hay jóvenes pues que hacen pues diferentes cosas que no están pues bien vistas, pero
jóvenes y no tan jóvenes.
Jóvenes y no tan jóvenes. Siempre he dicho que lo metemos en el caso a la juventud, y hay veces que me he tropezado con gente mayor y son bastante renegados, han estado bastante renegados con el tema de la mascarilla, el tema de la distancia, el tema de... Y quieras o no, no hay que meter a todos los jóvenes en el mismo saco, porque también el público en general, los vecinos y vecinas de 40, de 60 o de 80, también hay de todo. Entonces, no todos son los jóvenes.
Datos de la Orotava, 17 casos activos, de los cuales son 11 en los últimos 15 días. Uh-huh. Es decir, y no estamos mal, tenemos un índice de 33 a 14 días y 26 a 7 días. Uh-huh. Pero bueno, estamos en nivel 3 porque formamos parte de una isla en la que no se han hecho las cosas todo lo bien que se deberían hacer. Uh-huh. Pero el futuro, hay algo que en el Ayuntamiento de la Orotava se está haciendo muy bien, que es ofrecerle muchísima formación a los chavales. No es tu área en concreto, pero sí creo que es un tema que es relevante, ¿no? Y hay mucha gente que no lo sabe a lo mejor. Hay una cantidad de cursos de formación online en la página web del ayuntamiento que a mí me gustaría que se publicitara porque la gente lo conociera, ¿no? Que investigaran por ahí, que hay mucho.
Sí, exactamente. Nosotros teníamos la formación propia del área de juventud, teníamos la formación online, que la teníamos mucho antes de que la pandemia llegara.
Pero ahora es un momento estupendo.
Y ahora es un momento estupendo donde ahí tienen, pues la tiene ahora mismo el área, la compañera Daisy, el área de formación y empleo, donde ofertamos casi 600 cursos para hacer de forma online. Pero nosotros también apostamos por la formación presencial. Entonces tenemos demasiados porque son demasiados cursos los que llevamos a cabo en la Casa de la Juventud. Tenemos a petición del grupo de corresponsales o a petición de las asociaciones juveniles los cursos más demandados, como el de productos fitosanitarios, que los jóvenes también se está llevando bastante bien, y creo que la agricultura y la ganadería en ese sentido tiene que estar siempre de la mano de los jóvenes, porque
y puede ser un futuro a valorar.
Si no, se va perdiendo, y creo que hay que fomentar eso. Y después también lo que a nivel de idiomas, a nivel de formación para trabajar con los centros educativos y demás, y eso pues lo ofertamos.
Temas de marketing digital, temas de redes sociales.
Exactamente, todo lo que es lo que se lleva actualmente. Y también pues con el Cabildo Insular de Tenerife, la Escuela Tenerife Joven, que trabaja muy muy bien, y en la que pues nos mandan cursos para realizar en la Casa de la Juventud, que tienen una aceptación pues bastante buena, como la lengua de signos, el curso de monitor de campamento escolar, monitor deportivo, que son pues los jóvenes donde más ellos están ahí más cómodos y que más demandan. Y seguiremos apostando siempre por la formación, porque al fin y al cabo es una herramienta clave para que los jóvenes en el futuro tengan donde poder buscar empleo y donde ellos poder formarse como persona.
Pues busquen en la página web de la Rotava, porque hay una cantidad de cursos muy interesantes. No están muy a la vista, pero es fácil de encontrar.
Sí,
no
sí, formación no online directamente en la página web. Y entras en...
Y es muy fácil y gratuito. Todos los cursos gratuitos. Y es un momento en este de que tenemos nivel 3 y no podemos disfrutar de todo lo que quisiéramos de la calle. Pues aprovechar. Son cursos pequeñitos, cortitos, de pocas horas, y complementa la formación. Pero vamos ya a lo que nos interesa, que hoy día 28, la actualidad plena, empieza el Festival Cultural Juvenil Valor Arte. Y Darío, ¿quieres contarnos algo muy importante? Puedo estar presente en la Vía de la Rotava desde el 28 de junio hasta el 9 de julio.
Sí, exactamente. Es más bien tipo talleres, porque ya lo de festival con esto del nivel 3 pues lo hemos dejado un poquito aparte, pero sí es unos talleres que vamos a realizar en la Casa de la Juventud. Comienza hoy a las 10 de la mañana y se tendrá hasta el 9 de julio, dividido en dos grupos. La idea principal era desarrollarlo en una semana uno y otra semana otro, con 20 personas por grupo, pero claro, debido a la situación en el nivel 3, pues hemos tenido que bajarlo a 10 personas. Serán 20 jóvenes los que van a poder participar de este proyecto, y ya lo hemos sacado de la Casa de la Juventud para llevarlo justo a los jardines Victoria, que lo tenemos justo a la trasera, para poderlo así realizar al aire libre y garantizar las medidas sanitarias. Y nada, comenzamos a través de este proyecto con un alumno en práctica del área de turismo y de integración social para poderlo llevar a cabo. Él nos plasmó la idea, y nosotros pues como entidad pública pues lo llevamos a cabo, y la verdad que ha tenido buena aceptación. Ya de hecho no hay plaza, hemos tenido que reducir el aforo, como ya bien dije antes, pero ya están las plazas completas, y ahora que los jóvenes de la villa pues puedan disfrutar de estos talleres. Y
¿están todas las plazas ocupadas ya?
Sí, están todas las plazas ocupadas. Y entonces pues que puedan ellos participar de eso, pues también los jóvenes, y en este caso desde los 11 años hasta los 14 años, que es ese rango de edad que a lo que está dirigido el proyecto, pues puedan también tener ese ocio y esa diversión, y puedan realizar grupos de convivencia y puedan conocer a diferentes personas.
Esta es la primera de las actividades que se van a plantear para esto que hablábamos con Flora y con Isabel, del tema de lo que se nos viene encima con el verano, nivel 3, los campamentos y tal. Creo que también tenéis un programa de actividades bastante intenso para los meses de julio y agosto, en contacto con la naturaleza, con lo cual el COVID va a estar más lejos que
sí,
en un pueblo.
Sí, exactamente. Por suerte lo vamos a poder llevar a cabo, y tenemos un amplio abanico de actividades en la naturaleza de los meses julio y agosto, donde a conocer pues el entorno, porque hay muchos jóvenes de nuestra villa que no conocen el entorno de la isla de Tenerife. Y también, como novedad, las salidas que tenemos a la isla de La Palma y La Gomera. Tenemos noche, hacemos noche senderismo y noche en la en la Caldera de Taburiente y también en La Gomera, y quieras o no, pues eso hace que las actividades de la naturaleza pues sean más atractivas y que los jóvenes pues demanden. Ya creo que faltan 2-3 plazas para ya completar las actividades y que venimos realizando año tras año y que siempre vamos a estar apostando por eso, porque quieras o no, es un método de llegar a la juventud por medio de la naturaleza, y creo que también es importante, inculcando valores de medio ambiente, sostenibilidad y demás.
Además, eso está de moda ahora y sinceramente creo que también nos queda mucho camino que andar.
Exactamente.
En lo que es el desarrollo sostenible, lo que es la conservación del ecosistema, y fundamentalmente un tema tan delicado como es una isla. Uh-huh. Que aquí tenemos que tener consciente que aquí el terreno es finito, que aquí no, que tenemos el borde definido y que tenemos que cuidar muchísimo nuestro entorno. También hay un tema que me gustaría preguntarte, porque igual hasta me apunto yo. ¿El Ayuntamiento de La Tomás va a hacer el Camino de Santiago para septiembre?
Sí, vamos a hacer el Camino de Santiago en la isla de Gran Canaria. Siempre, todos los años, el año pasado no, por debido a la pandemia, pero todos los años hemos realizado el Camino de Santiago de Galicia. Y la verdad pues, que eso es un boom, porque eso se llena sí o sí. Entonces, este año, debido a la situación en la que nos encontramos, pues hemos pensado en hacer la alternativa, hacer el Camino de Santiago aquí en la isla de Gran Canaria. Sale desde el faro de Maspalomas, visitando Tunte, Artenara, creo que Galdar, y lo vamos a hacer del 3 al 7 de septiembre, del cual ya están abiertas las inscripciones, llamando a la Casa de la Juventud de La Hortava por la web o el correo electrónico, y solicitar información y ver si quieren y pueden participar, pues para eso lo realizamos.
Pero por supuesto caminando.
Sí, claro, caminando.
Camino de Santiago, dicen, Gran Canaria, pero caminando.
Caminando, exactamente.
Bueno, pues hay otra parcela que también es importante para Darío Afonso, que no sé si sigue siendo presidente de la Asociación de Vecinos de la Perdoma.
A ver, sigo siendo legalmente hasta que ya estamos con los cambios. Pues la verdad que vino el
coronavirus.
El coronavirus, y claro, ni para hacer asambleas, ni para hacer. Entonces, claro, nosotros directamente ya tenemos, pues, hay un equipo medio montado que lo presentaremos a lo largo, ya una vez empiece el septiembre, octubre, para ya el nuevo equipo pues coja las riendas de eso y empiece a trabajar dentro de las posibilidades que yo creo que ya. Espero que el mes de octubre podamos estar haciendo, no vida completamente normal, pero sí ya un poco más de lo que estamos haciendo y en trabajar en pro de los vecinos del barrio.
Pues La Perdoma es uno de los barrios más importantes de La Hortava y me gustaría saber, como activo vecino que has sido durante, bueno, eres muy joven, pero llevas uh-huh. mucho tiempo ya trabajando en el movimiento vecinal, ¿La Perdoma tiene carencias que hay que solucionar especialmente? ¿Hay que prestar especial atención a algo? ¿O está todo...?
Sí, a ver, realmente es un pueblo que ha crecido bastante bastante rápido. Tenemos casi cerca de los 5.300 habitantes. La verdad
más que Los Silos, más que Buenavista del Norte.
Más que cualquier otro municipio de la zona baja de la isla. Y la verdad que pues tenemos... A ver, siempre faltan cosas, siempre faltan que arreglar cosas, peticiones de los vecinos. Pero tenemos un barrio donde tenemos 2 centros educativos. Estamos a punto ya en el
centro cultural
en el mes de septiembre de inaugurar el nuevo auditorio Francisco Álvarez Abrante, que ha quedado
maravilloso,
fantásticamente.
¿Y va a tener genial actividad cultural, Darío?
Sí, esa es la idea, tener...
Porque el edificio está, el recinto
sí,
está.
Sí, el edificio está, y vamos a potenciar la actividad cultural también para que el comercio de la zona pues se vea beneficiado de esta actividad cultural, y también para que los colectivos del barrio usen esas instalaciones como lo han venido siendo hasta ahora. Creo que es un lugar para potenciar. Hay que potenciar la cultura, llevaremos pues bastantes festivales a la zona, presentaciones de libros, que creo que es unas instalaciones que debemos de utilizar, y la verdad que presta pues todas las comodidades de como le digo, en el edificio. Y como te venía diciendo, hay 2 centros escolares, hay un club balonmano, hay club de fútbol.
Histórico el club de balonmano, ¿eh?
Exacto,
quieras o no, pues, arriba.
Cada vez van siendo más los jóvenes que se van inscribiendo en los clubes y van haciendo parte de la historia del barrio, y quieras o no, pues todo eso es de reconocer. Y claro que sí, siempre faltarán cositas. Estamos buscando a ver si podemos buscar algo para hacer... algo para los... nos falta, como siempre, lo que los vecinos dicen, nos falta como una guardería, como para el
para los pequeñitos.
El momento desde los 0 a los 3 años que empiezas el centro educativo, pues tener algo para eso, pues buscar en el barrio algo por ofrecer a los vecinos. También tenemos asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, grupos de teatro.
Los mayores también están bien atendidos en la Perdoma, ¿no?
Los mayores, el Centro Tagoror. La verdad que con las restricciones pues se han ido un poco mermando con el tiempo, porque no han podido salir, no han podido disfrutar. Pero poco a poco las actividades ya a cuatro están en el Centro Mayor, haciendo memoria, actividad física, gimnasia, y quieras o no, pues todo eso hay que ir manteniendo, y siempre hay que seguir apostando por eso, porque es clave para el barrio.
¿Y el comercio? Yo digo el gran olvidado de la Perdoma, porque siempre que se habla de comercio en la Rotava se pone visualmente todos los usuarios, no el ayuntamiento, sino los usuarios. Hablamos de comercio en la Rotava y va, el casco.
Zona centro. Y la verdad que en la Perdoma tenemos
una zona comercial importante.
Una zona comercial bastante bien. De hecho, formamos un grupo de WhatsApp donde están más de 65 comerciantes.
No hay otro barrio que tenga tanto comercio.
De todo tipo de actividades, y la verdad que hay que potenciarlo, hay que defenderlo y hay que pues mirar por el comercio, porque hacia el comercio es el que da vida diaria al barrio en sí. Estamos ahora con la colocación de las terrazas express, que ya en el día de hoy se están colocando justamente en el barrio, y quieras o no, pues también potenciar el que ya sin COVID ellos también puedan tener lo que es con la nueva ordenanza de la colocación de terrazas, porque ellos también salgan al exterior, y quieras o no, pues la zona de la vida del barrio pues aumente con los bares fuera, creas una sinergia entre vecinos y los que no son vecinos que vienen a consumir en el barrio. Y creo que es bastante importante seguir potenciando eso, porque son la clave del día a día.
Pues Darío, ¿qué te digo? Ya tenemos aquí a nuestro próximo invitado, con lo cual se nos va acabando los minutos, y no quería dejar nada en el tintero, con lo cual yo te quiero dar la oportunidad que, si algo que no hemos tratado, tú quisieras utilizar los micrófonos para trasladarlo a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque el tema del transporte es un melón que no quería abrir yo hoy, porque tendremos otros días para hablar del tema, y es un tema que también es muy importante para el desarrollo.
Sí, es muy importante, y esta situación ha hecho que sea aún más importante, porque también tenemos un sector como es el del taxi, que entre colectivos...
Ese tema es complejo, ¿eh?
Entre colectivos, pues la cooperativa nos solicita el régimen de turnos para ir poder así, pero ahí hay taxistas dentro de la cooperativa que no están de acuerdo. O sea, ahí creas hoy un malestar, pero que medianamente cuando tú llegas, lo explicas, pues al fin y al cabo es por el bien del propio sector, y claro, quieras o no, pues esta pandemia vino para golpearles y estar ahí, pues hay que ir poquito a poco para que ellos puedan ir saliendo adelante en ese sector.
Pero no hay que olvidar que la Rotava tiene una cantidad de barrios importantes. Cuando hablan de la parte alta de la Rotava, hay mucha población que reside ahí, gente además con movilidad difícilmente solucionable, y que el transporte público es un tema, yo te digo, yo siendo las 9:59 no me atrevo ni a hablarlo más que nombrarte. Sí, que
estamos ahora también con lo del taxi compartido, a ver si lo llevamos ya a la práctica, pero claro.
Complica. ¿Qué tiempo lleváis con ese tema, luchando con ese tema?
Yo creo que 8 años, puede ser.
Iba a decir que
puede ser que llevamos 2
legislaturas por lo menos.
Y nos han remitido el convenio del taxi compartido, pero son bastantes requisitos. Hay licencias que las tenemos accesibles y que son para PMR, personas movilidad reducida, que hay algunas que sí quieren participar del proyecto, hay otras que no. Tenemos que llegar a las 7 licencias, de las cuales tenemos 5. Tenemos que buscar la fórmula de poder sacar, pues a lo mejor, una línea de ayuda para ayudar a los taxistas que quieran cambiar de vehículo a que lo hagan, pero ya con vehículos PMR, para poder así incrementar la mayor oferta en el municipio y poder ya ejecutar este proyecto de que lleva ya bastante tiempo y que mayoritariamente la zona alta es la principalmente perjudicada, pues ya que vive debido a la orografía del municipio, pues...
Y creo que ven las guaguas por ahí.
Exactamente, tiene que acercarse siempre a la TF21 para poder coger la guagua, y quieras o no, pues tenemos que enfocar y trabajar conjuntamente para de una forma u otra llevarlo ya a la práctica, si no esta gente pues no tenemos pues cobertura para poderlo realizar.
Pues Darío, un placer haber compartido contigo este ratito de radio, que ha sido la primera vez que coincidimos en la radio, no la primera vez que nos coincidíamos en charla, habíamos hablado ya anteriormente, y a tu disposición para cuantas veces quieras participar en tu programa. Para transmitirle a los oyentes de Gente Radio pues las cosas que pasan en la Rotava con respecto a la juventud y al transporte público, que no son pocas y son muy importantes.
Exacto, pues muchas gracias a ustedes por darnos la opción de visibilizar pues el trabajo que hacemos día a día, y ya nos veremos por aquí otra vez pues de cara a la realización del Arte Joven que tenemos en el mes de septiembre.
Ok, perfecto. Darío, muchas gracias, fuerte abrazo.
Un saludo a todos.
Pues ya tenemos sintonía, ya tenemos sintonía. Algunos la habrán identificado, otros no, pero esto te viene arriba, que es lo que se pretende con una sintonía, que nos vengamos arriba. Tenemos sintonía, tenemos nombre. Y además pega con sintonía. Tiempo de sociomanía. Y pensaba que no teníamos colaborador. Y digo, ¿dónde está el colaborador? Pero sí, tenemos colaborador también. Ya lo conocen de la semana pasada. Y es el momento de darle la bienvenida. Muy buenos días, don Rafael Cañadillas.
Buenos días, Diego. Buenos días.
¿Te gustó la sintonía?
Bueno, ha estado bien, sí.
Es que Rafa es más elitista que yo. Me mandó una y digo, es que esto la gente no lo conoce. La gente tiene que subirse arriba.
No, pero está bien y sobre todo estimula. Que a esta hora de la mañana también es cierto que ya la gente tiene el disco duro un poquillo más rayado.
Sobre todo los que estamos levantados de tempranito, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, es bueno que haya una sintonía alegre y que invite eso a la alegría y a la reflexión.
Vamos a ver si lo conseguimos. Hoy estrenamos sección con contenido. La semana pasada presentábamos esta sección y hoy entramos en lo que es la sociología y a ver con qué nos vas a sorprender hoy, qué temita vamos a tratar.
Bueno, esto es una sección un poquito corta, ¿no? Porque
es cortita.
Esto es una sección como cuando mi madre iba a la final de mes al supermercado, que se pedían 100 gramos de casi todo. A primera de mes siempre eran 250
cuarto y mitad, que es lo más que me gusta a mí.
En esta sesión, bueno, pues vamos a lo último, ¿no? A los 100 gramitos y eso. Pero bueno, está bien, es una sección para estimular la reflexión, a lo que es el análisis personal. Un poco a utilizar criterios basados en lo que es un conocimiento racional y objetivo de todos los fenómenos que acontecen en la sociedad, ¿no? Pero también yo creo que tenemos que hacerla amena. Divertida, ¿no? Para que no sea demasiado...
Para que le saquemos utilidad, que es lo que se trata. Que la gente vaya reflexionando con más datos, con más información, con más distintos puntos de vista.
Pero, bueno, lo que no quiero tampoco es saturar a los oyentes con datos y teorías demasiado enigmáticas, ¿no?
Como te pasa, ya te digo yo. Efectivamente. Vamos a poner un poquito de...
Por lo tanto, vamos a alejarnos un poco de ese criterio tan científico, ¿no? Y yo, en muchos casos, pues, aún siendo sociólogo, daré mi opinión personal y intentar que sea un poquito...
Casos prácticos, ejemplos
llevadero, que la gente efectivamente. Lo y sobre todo plantear alguna idea y reflexiones que nos ayuden, pero sin demasiado peso.
Pues la sociología afecta a todo, ¿eh? Afecta a todas las partes de la vida diaria y bueno, pues tenemos poquito tiempo este año, pero el año que viene tenemos toda la temporada, con lo cual el del listado que me pasaste ayer, que me asustó, digo, pero esto es un curso de sociología avanzada. Vamos a ir tocando uno detrás del otro, día a día, semana a semana.
Así que vamos a hacer la presentación del tema a tratar de hoy. Después sacaremos un anecdotario curioso. Entraremos en un pequeño debate, si te parece, que también sería interesante que
siempre
los
que tengamos tiempo,
oyentes,
vamos a pelearnos.
Efectivamente, pudieran participar.
Y ya tienen ahí el 686-953-162, que pueden, ya digo, mandar sus audios de reflexiones, de quejas y de sugerencias.
Y por último, pues dejaremos también una pregunta para la reflexión, que si quieren los oyentes, pues podrán contestar en ese WhatsApp y que servirá
para la semana que viene.
Efectivamente, un pequeño análisis de introducción en el siguiente programa. Pues vamos a plantear hoy el tema del turismo, ya que estamos iniciando...
Es el día del turismo, hoy es el día del turismo.
La época estival, es importante que hablemos de turismo y bueno, pues veamos muchas cosas que yo creo que son bastante interesantes, ¿no? La sociología del turismo es la que estudia, pues, científicamente el comportamiento de las personas en relación a lo que hacen en su tiempo libre, ¿no? Las motivaciones que tienen para viajar y cubrir sus necesidades, relaciones con los viajes, las estancias, las actividades turísticas y, sobre todo, lo que son las motivaciones. Nosotros, desde el punto de vista sociológico, analizamos tanto los roles que son macro y micro en cuanto a esas motivaciones turísticas, ¿no? Y también lo que hacen las instituciones públicas, como el gobierno de Canarias, el Cabildo, los municipios y empresas privadas, que muchas veces son dinamizadoras tanto del turismo, tanto o más que las propias instituciones, ¿no? Ahí tiene el caso...
Espectáculos que se ofrecen en un sitio, pues el Oro Parque, el Siampar, la experiencia vulcana, es decir,
las pistas de esquí, todo lo que son...
Discotecas famosas, restaurantes...
Louvre, efectivamente. Entonces, estos impactos pues conllevan un turismo y un ocio en las sociedades de destino turística, ¿no? Esto además tiene una doble vertiente que se analiza mucho desde el punto de vista sociológico, ¿no? Que es el impacto social que genera esa actividad turística, que muchas veces aleja de otras actividades industriales o económicas a esas sociedades. Como
y a veces produce rechazo, ¿no?
Efectivamente, como le pasa a Canarias, en concreto con la dependencia que tiene del turismo y que a veces pues la hace muy frágiles económicamente hablando, ¿no? Entonces el turismo como existe hoy no se ha concebido siempre, ¿no? El turismo realmente tal y como lo concebimos hoy día nace en el siglo XIX, ¿no? Como consecuencia de lo que es la revolución industrial y con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, el descanso, la cultura, la salud, que es muy importante.
Y el recortar los tiempos de viaje, que antes para viajar era
tremendo. Exactamente, porque el turismo siempre ha ido de mano de los medios de transporte y de las comunicaciones. O sea,
las carreteras y los caballos.
Desde las calzadas romanas. Es decir, que hablan, dicen que el primer turista fue Marco Polo, ¿no? Pero bueno, realmente eso no fue así, ¿no? Pero ya existía en Grecia la peregrinación a los templos de Delfos, por ejemplo, o los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, ¿no? Donde había ya un desplazamiento importante de masa, ¿no? También tiene el circo romano, que atraía a muchísima gente del entorno de Roma e incluso de todo lo que todo el imperio, ¿no? Las termas de Caracalla. Después ya en la Edad Media se empezaron a dar otros fenómenos, menos como por ejemplo la iniciación de las peregrinaciones a la Meca, incluso
el Camino de Santiago
eso fue ya en el siglo VII, o también por ejemplo sitio emblemático donde religiosamente la gente acudía, como puede ser Jerusalén, Sri Lanka, el río Ganges, y ahora ya actualmente, ya en el siglo XX, XXI, pues el condado de Riverside para la cienciología en California, o el propio Vaticano, o Nueva York para los testigos de Jehová, ¿no? Entonces la industria ha pasado de gestionar 25 millones de turistas en el año 1950 a los de más de 1.500 millones actuales. O sea, fíjate el crecimiento que ha tenido
en 70 años.
El turismo en 70 años, efectivamente. En los últimos 10 años ha crecido un 70% a nivel mundial. Y hoy los viajes ya se han vuelto como una norma y no una excepción. Es decir, antes solamente viajaban las clases aburguesadas o la élite, y ahora pues digamos que
es importante, turismo, 1950, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial.
Efectivamente.
25 millones de viajeros en todo el mundo y hoy
1.500 millones.
Tela.
Entonces, ya te he dicho,
como
ya
hoy hemos tenido que reorganizar todo el tinglado, ¿eh?
Ya sea digamos incorporado a la vida de cualquier persona.
Sí, lo anormal es que la gente no viaje una vez al año. Eso es lo anormal. Este año no viajo, este año no viajo es una excepción.
Vale, y sobre todo, tú piensas que esto viene en correlación con, digamos, los derechos laborales. Es decir, en el momento que ya hay vacaciones, en el momento que hay días puentes, etcétera, etcétera, y los trabajadores tienen más libertad en cuanto a la disposición del tiempo, que esto no siempre ha sido así, pues evidentemente...
Ni hace tanto tiempo que sea así.
Efectivamente. El tiempo pues ha ido cambiando en ese sentido. Lo que sí es importante es saber que hoy el turismo supone el 10,4 del Producto Interior Bruto del mundo, o sea, el del PIB mundial. Entonces, estamos hablando ya de una industria que supone el 10% de lo que es la sociedad, ¿no?, a nivel económico. Y claro, estamos hablando de unos porcentajes que en cualquier país que le falle, pues puede desestabilizarlo, ¿no? Entonces, yo, si quieres, pasamos ahora al anecdotario.
Venga. ¿Vale?
Y hablamos un poquito de las anécdotas más importantes que tienen relación con el turismo. Pues, ¿sabías que de dónde viene la palabra turismo?
No, ni idea.
Ni idea. Bueno, pues existen tres aproximaciones etimológicas, ¿no? La primera es la que viene del latín, ¿no? De tor, ¿no? La segunda del hebreo tur, y una tercera que tiene relación con un apellido aristocrático francés ligado con el transporte de Inglaterra, donde el rey Carlos V firmó un tratado con Inglaterra para que esta familia, los Tour, llevaran toda la mercancía de Francia a Inglaterra. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, esa denominación se fue, digamos, instaurando.
No está claro entonces, no está claro.
No está claro, existen distintas raíces, ¿no? De hecho, Tour es una palabra que procede del inglés y según Oxford, el Oxford Reference Dictionary significa el placer de viajar a través de un país o pueblo visitando sitios de interés con una finalidad recreativa.
Porque la mesía del turismo se inicia en Inglaterra, en Gran Bretaña, después de la Revolución Industrial.
Bueno, había unos viajes que hacían los hijos de las familias más aburguesadas de Inglaterra al final de su formación académica, que consistía en viajar a 4 o 5 países por toda Europa, y esas personas iban, digamos, sumando experiencia, iban sumando conocimiento de los países que visitaban. Y eso pues le daba también un caché a todos esos estudiantes de digamos como una especie de Erasmus, ¿vale? Pero que lo hacían de motu propio y sin organización, ¿no? Pero ¿sabría decirme también cuál es la primera agencia de viajes que existió?
Thomas Cook.
Efectivamente.
Esa sí me la sabía porque me la estudié cuando Thomas Cook se fue de aquí. Digo, ño, fue la primera agencia de viajes.
Sí, efectivamente. Entonces, históricamente...
Con ferrocarriles.
Ese fue el primer agente de viajes. En 1841 organizó la primera excursión programada desde Leicester hasta Loughborough. Es una palabra muy difícil, Loughborough, en Inglaterra. Y se tiene testimonio de que estuvieron presentes unas 500 personas y se cobró una cuota de un chelín por persona, ¿no? Si nos vamos a la figura de Thomas Cook, era un ebanista y pastor baptista, ¿no? Que en 1841 fletó ese tren, ¿no?, con un grupo de gente con destino, y esto es lo curioso, con destino a un congreso anti-alcohol.
En los ingleses, ¿quién los ha visto y quién los ve, no?
Fíjate lo que ha cambiado la cosa. Es decir, el turismo se inició en un congreso anti-alcohol en el Loughborough. Loughborough, es que no se pronuncia esa palabra, la verdad que es un poquito complicada, ¿no? Entonces, es una anécdota curiosa. 1841 y para un congreso antialcohol. El inicio del turismo de masa fue popularizado, ya te he dicho, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 1950-1970, ¿no? También empezaron a viajar las mujeres, que eso fue una nueva concepción, porque en los siglos anteriores solo o fundamentalmente viajaban los hombres. Hay muy pocos testimonios.
¿Alguna mujer acompañando a algún hombre?
Efectivamente, pero fundamentalmente eran los hombres los que viajaban, ¿no? Y luego hay un tema muy curioso que ya está muy de moda, que ¿quién ha sido el primer turista espacial, no? Todo el mundo ahora echa la
George Bezos.
Sí, le están dando la atribución esa a Elon Musk, ¿no? Que es el que está organizando ese primer viaje, ¿no?, espacial, ¿no? Pero el primer turista espacial fue Dennis Tito, que es un ingeniero norteamericano, que después de varios intentos frustrados, porque fíjate, era norteamericano y viajó con
una misión soviética.
Una misión soviética, efectivamente. Entonces hubo muchas tiranteces y sobre todo una pugna para que eso no fuese así, ¿no? Y entonces este hombre había trabajado en la NASA y hizo realidad su sueño pasando una semana en la estación espacial Mir de los rusos, ¿no? Pero ya te he dicho, después de muchas vicisitudes, muchas complicaciones que tuvo, porque los Estados Unidos no querían que el primer turista espacial...
Eso llegará a ser un turismo de masa, el turismo espacial, ¿no?
Bueno, pues... eso fue aparte de los turismos raros, los que van a empezar ahora a darse en la oferta turística, ¿no? Pero precisamente de eso, y ya para cerrar este anecdotario, te quería hablar de unos cuantos turismos raros, ¿no? Tenemos el turismo atómico. Sabes que ahora hay muchos sitios donde se encuentran paradójicamente museos y actividades relacionadas con el turismo atómico. Por ejemplo, en Hiroshima, en Chernóbil, que está en Kiev, el museo de Chernóbil, ¿no? Y la gente pues va
de la
a
serie,
estos
¿no?
sitios.
Después de la serie Chernóbil, más.
Efectivamente.
Como al Hierro, que han ido después de la serie Hierro, se ha aumentado el número de viajeros al Hierro.
Exactamente. O los fanáticos del Tolkien, ¿no? Que el boom del Señor de los Anillos, pues, ha creado la necesidad de un turismo Tolkien, ¿no? Por esto hay un fantástico libro y unas películas que donde se narra todo lo que es la aventura que puedes disfrutar en esos sitios, ¿no? Tanto en Nueva Zelanda como en Oxford.
Que la comarca no existe, sino se rodaba en la Nueva Zelanda.
Efectivamente.
Voy a buscar la comarca en Google, ¿no? Que no existe.
Exactamente. Entonces, pues bueno, pues la gente está reviviendo eso, ¿no? Hay uno que es muy oscuro, que suena extraño, pero es un turismo que también le gusta a algunos, ¿no? Que es la gira en torno a la muerte, el desastre y la tragedia. Y los lugares más emblemáticos donde se experimenta esto, pues son donde han ocurrido suicidios de masa o múltiples muertes y cosas de este tipo, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el castillo de Poenari de Drácula en Rumanía, que esto... Yo he estado allí.
Tú eres de los raros, ¿no?
Y la verdad que tampoco lo he visto como un turismo tan extraño, ¿no?
Porque... Yo lo más que he hecho ha sido la ruta de Jack del Tripador.
No, eso fue con 22, 23 años, nos fuimos a Rumanía, un grupo de amigos de Córdoba, que llegamos el último día a la agencia de viaje y ya no había nada. Entonces lo único que había era la ruta del Conde Drácula.
Está bueno.
A Rumanía, que era un país que aún no estaba preparado, estaba saliendo de Ceausescu y del golpe ese que dieron allí, ¿no? Y entonces la sociedad estaba bastante mal y cuando llegamos no había nada organizado, era un desastre todo, pero bueno, con esa edad todo...
Se aguanta cualquier cosa.
Efectivamente.
Si no, además, se dejan en Baleares.
Todo se convierte en algo divertido. Además no existía Drácula, sino que Vlad Tepes. Nosotros le decíamos Black and Decker por el tema de que era un empalador, ¿no? Y ahora pues sí, parece que sí, que te ponen incluso en el lado de los castillos, pues allí muertos, empalados, para que vea un poco cómo era el procedimiento, ¿no? Luego también está el turismo de la marihuana.
¿Dónde es legal?
Exactamente. Ahí la Meca, ya sabes que, bueno, no sé si lo sabes, pero sí. Ámsterdam es la Meca de ese turismo, ¿no? Y su café de cannabis, pues que son muy abundantes y
en Ámsterdam, aparte del Barrio Rojo, también se fuma marihuana legalmente en los sitios. Además, muy controlado. Y el que quiera probar infusiones de marihuana también las hacen.
Efectivamente.
Y de todos los colores.
Luego están los guetos, ¿no? Que ahora con el tema del hip hop pues se están poniendo muy de moda y tanto en Detroit como en Nueva York, en Los Ángeles y en Chicago, pues parece que estas zonas que es donde se graban también los videoclips y todo eso, pues ya está siendo un poco caldo de cultivo para desplazar a muchísima gente, ¿no? Luego está el turismo del tiburón. No sé si lo había oído.
Se la llevó el tiburón.
¿No? Exactamente. Entonces, bueno, pues la gente va a los sitios donde puede nadar con tiburones y hacerse sus fotografías para sacarle un selfie. Ahora parece que si no te haces un selfie en el sitio turístico donde vas, pues parece que no.
Y si te mueres no de un selfie, estado, pues no ves tú la de gustas que coges, ¿no?
Pero fíjate que.
El reconocimiento público.
Está el turismo de guerra, ¿no? Que ese ya es bastante, también le llaman el turismo de suicida porque la gente va a zonas de guerra donde hay un conflicto armado y eso pues también se está poniendo de moda, ¿no?
Joder.
Y también está el de la fertilidad, ¿no? Que ya sabes que hay muchas parejas que no pueden concebir y van a sitios, a países donde la donación de esperma es legal y además...
la adopción.
Las regulaciones son distintas. Yo hablaría de fertilidad y hablaría del turismo de la alopecia, ¿no?
Bueno, tenemos un claro ejemplo en esta casa que hay gente que está ahora de viaje haciendo casas parecidas.
Pues por eso te digo que es un tema turístico que también se está poniendo muy de moda y eso quiere decir que...
Bueno, y hacen paquetes vacacionales con implantes capilares incluidos. Ajá. Avión y hotel.
Y luego hay muchos aventureros también que van a recorrer lo que son las experiencias gastronómicas más extrañas, a tomar comida rara y cosas de este
tipo. Eso ha sido siempre así, porque las experiencias gastronómicas no tan extrañas, sino la del cochinillo, el cordero, el marisquito, eso...
Y ya por último, a los que son amantes del ovni, ¿no? El turismo ufológico, ¿no? Que van a sitios y ahí ya... Tenerife está incluido porque tiene
en Ucancá,
Tepoztlán en México, tiene Moletka en Rusia, San Clemente en Chile, tiene Chilica en Perú, Salisbury en Inglaterra, pero también Tenerife en España. O sea que para los amantes de los ovnis y de las visualizaciones extrañas,
se lo diremos a David Pérez para que lo ponga dentro de Tenerife Desperta Pasiones, que también es destino turístico ufólogo.
Bueno, aquí yo creo que hay muchas formas de ver cosas extrañas, ¿no? Sin necesidad de subirte al Teide. Pero sí, efectivamente, ya por lo menos en eso estamos dentro del plano turístico ufológico. En cuanto a lo que son las preguntas del debate que quería
plantear. Una o dos, porque tenemos que irnos, que ya estamos fuera de tiempo.
Bueno, pues tenemos las grandes crisis turísticas. Tenemos ahora la de, evidentemente, el COVID, que ha mermado mucho nuestra situación a nivel económico. Pero, ¿tú sabrías decirme o sabes de algunas pandemias que también ha afectado mucho al turismo y que la gente no las tiene mucho en cuenta?
Pues sorpréndeme.
Pues mira, tenemos la de México, que lo que fue el brote de gripe A, que tuvo una consecuencia tremenda en el turismo mexicano. Ya sabes que Acapulco y muchos sitios de este tipo pues tenían una influencia y prácticamente lo destruyó, porque allí la virulencia fue muy fuerte, ¿no? Luego tenemos la del 11S. Yo no sé si ahí incluso todos los tour operadores y eso cambiaron los tipos de contrato que tenían con la gran tour operación, lo cambiaron con los hoteles, con la residencia y todos los sitios de destino. El 11S pues cambió la cultura turística al 100%, ¿no? Y eso cayeron...
Que no es una pandemia, pero también fue un impacto.
Efectivamente, un 6,7% de todos los beneficios se hundieron después del 11S, ¿no?
¿Y qué pregunta le hacemos nosotros a nuestros oyentes para que la semana que viene tengamos la respuesta?
Pregunta. Bueno, hay tres preguntas, ¿no?
Déjala en dos, porque ya es que vamos, tenemos a Goyo ya ahí esperando y estamos fuera de tiempo.
Vale, pues yo no voy a preguntarle con quién se quiere ir de vacaciones.
voy a ser yo el que lo va a preguntar.
Se pueden ir con la familia, se puede ir con la suegra, se puede ir con la amante. O sea,
¿Qué compañía?
¿Con quién se puede ir de vacaciones? Voy a preguntar otra cosa, ¿no?
¿Qué compañía prefieren para las vacaciones?
Sociológicamente me interesaría saber más con qué continente, a qué continente elegiría para conocer mejor si tuviera 2 meses de vacaciones con todos los gastos pagados.
¿Dos meses con todos los gastos pagados?
Efectivamente. ¿Qué continente elegirían? Si Europa, Asia, Oceanía, América o África.
Venga, pues dime la tercera, que yo voy a hacer la tarea.
Bueno,
me la voy a apuntar.
La tercera es de reflexión de tipo general. La pregunta sería, ¿salud, dinero o amor? ¿Eso está cambiando?
Vale. Eso ya es estudio sociológico. Eso ya no tiene que ver con el turismo. Salud, dinero, amor. Y esto es una canción, ¿no?
Exactamente. Pero ¿está cambiando eso?
Puede ser que sí.
¿Qué es lo que preferimos?
Puede ser que sí. Pues Rafa, hasta la semanita que viene.
Venga.
Ya tenemos tarea.
Bueno,
un abrazo. Pues 11 y 10 minutos de la mañana y estábamos aquí riéndonos a micrófono cerrado porque la sintonía de Tiempo de Deporte con Goyo Dorta, vamos a tener que cambiarla porque esto parece de un videojuego de hecho de Nintendo de los años 80 y vamos a cambiarla sí o sí, Goyo. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio.
¿Vamos a poner Olivia y Benji o qué ponemos? Algo tenemos que hacer, ¿eh?
Sí, sí, algo más con los días actuales que estamos viviendo, o sea, más progresista, más una música más... Además, José sabe. ¿Qué podemos decir nosotras, José? José fue rockero y fue de todo, y es DJ y de todo. O sea, José de música,
sabe, un crack. Y es DJ, ¿eh? Él todavía hace sus pinchadas ahí por ahí.
Espero que algún día cuando vaya yo ponga a Pepe Benavente, por lo menos.
Sí, sabe también que primeramente es un crack de las pistas y además es que anima a la fiesta. Mira qué sintonía acaba de poner, ¿eh?
¿Te das cuenta?
Rapidito, ¿eh?
Él sabe.
La guitarrita.
Sabe
que es DJ, él es DJ.
DJ.
Fast Furious debe ser algo así. ACDC.
ACDC.
Sí.
Grupo.
En cristiano, AC/DC.
AC/DC, yes.
Bueno, pues ya tenemos sintonía. Y ahora lo que tenemos que tener es contenido. ¿Qué ha pasado en el deporte este fin de semana? Aparte de que estamos todos preparados con la Eurocopa que nos tiene que han echado a Holanda y han echado a Portugal, ¿eh?
A Portugal y a Holanda, muy bien, que son cunas de nuestro fútbol en Europa. Pero, Diego, hoy juega España. Spain. Hoy juega a las 4 de la tarde. Todos pendientes de la selección de Pedri, de ese chico de Tegueste, que juega en la selección española. Por favor, pongamos el valor que tiene este jugador canterano de esta isla de Tenerife, que en el conjunto representativo pues no le hicieron mucho caso, y se fue a la Unión Deportiva Las Palmas, y de ahí dio el salto al Barcelona, y la preciosa y estupenda temporada que ha hecho este jugador como es Pedri, que hoy va a militar nuevamente con la selección española. Como decía Luis Aragonés,
no ha perdido ni un minuto.
Ganar y ganar, ¿eh?
Que no ha perdido ni un minuto. El tipo ha jugado
todos los partidos.
Vamos a ver. Deseémosle toda la suerte del mundo a la selección española y a nuestro Pedri, que de verdad, que qué futuro tiene ese chaval, ¿eh? Coja una lesión, que lo cuiden bien en el Barça y que ahí tenemos un crack, tenemos una figura de... Vamos, va a ser historia.
Con un fútbol tan sencillo y tan raro, porque es que parece que lo hace fácil.
Los artistas lo hacen fácil.
Exactamente, esa es la palabra.
¿Te acuerdas de Redondo?
Sí, cuando se ponía
el tipo, levantaba la cabeza
lo hace tan fácil. Yo tenía un amigo que decía de Fernando Redondo que era un jugador de fútbol sala, o sea, que jugaba más que en 30 metros. Y cuando se fue al Real Madrid, una vez lo vi, le dije, muchachos, si Fernando Redondo corre más que el tren del Loro Parque, por decirte de alguna manera.
Pero parecía fácil.
Sí, lo hacía fácil. Los grandes jugadores, como bien dice, con esa arte que tienen, por eso a los clubes le cuestan tanto dinero, como Messi, como muchos más, pues lo hacen bastante fácil, lo que es una cosa bastante complicada, ¿eh?
Si no, que nos digan a nosotros, yo soy un patoso.
No, yo cuando jugaba de portero me cerraba los ojos, imagínate tú.
El miedo. Pero tú eres grande, coño, tú te ponías la portería y la tapaba la mitad.
Sí, sí.
Y cuéntanos algo, ¿qué ha pasado con el deporte de base? Que ya estamos acabando la temporada, ya queda
pues
muy
nada,
poquito...
Pues nada, ya se cerró la temporada en la tercera división, también en la categoría preferente, aún resta una eliminatoria en esta importante categoría intermedia de nuestro fútbol regional. El Laguna y un equipo palmero jugaron el Francisco Peraza, empataron a cero. Ahora habrá que ir a la isla bonita de la Palma para saber quién va a ser el equipo que ascienda también junto con la Unión Deportiva La Soca, un equipo del barrio de Arón, y que va a militar la próxima temporada en la tercera división. Hablando de la tercera división, se cerró ayer con un partido que todos los mundos del fútbol en Canarias estaba pendiente, porque hubo sus dimes y diretes la semana pasada entre la Junta Directiva de la Sociedad Deportiva Tenisca y la Unión Deportiva San Fernando de Maspalón. Hubo muchísimas fuerzas del orden público en este estadio municipal de San Fernando, y al final el equipo local le endosó 3-0 al conjunto palmero. Sube el San Fernando a la segunda división, denominada nuevamente la Real Federación Española de Fútbol, junto con el Panadería Pulido San Mateo y también con el Club Deportivo Mensajero. Mientras que la Sociedad Deportiva Tenisca, que el próximo año cumple 100 años de historia, lo va a intentar nuevamente la próxima temporada. En cuanto a la zona norte, a nuestros representantes de la isla de Tenerife, recuerden que bajó el Atlético Victoria teniendo siendo un plantillón de miedo igualmente para el Atlético Tacoronte, y que el Club Deportivo Vera pues sigue liderando a nuestro fútbol aquí en el Valle de la Orotava en esa importante categoría que es la tercera división. En su despedida, Diego, en el último partido disputado ayer domingo, mejor dicho el sábado en La Vera a las 12 de la mañana, le endosó 6-0 el equipo que iba líder en esta importante competición. Hubo goles, hubo fiesta y hubo alegría en el Club Deportivo Vera porque mantiene la categoría de estar un año más en la tercera división. Santa Úrsula, como habíamos comentado hace programas atrás, consiguió los objetivos de la permanencia, y vamos a ver cuál va a ser el futuro del conjunto del Santa Úrsula para las próximas campañas.
Profiles de Palavera, felicidades para el Santa Úrsula y felicidades para Goyo Dorta, porque este próximo miércoles, día 30, tenemos que ir a la Sala Lido. Por cierto, la Sala Lido, ¿sigue llamándose Sala Lido?
Sí, Lido San Telmo. Me dijo, bueno, yo pensé que yo recordaba ahí, bueno, muchas verbenas, yo soy ya con cierta edad, muchas verbenas, ¿no? Muchas fiestas, mucha música y sobre todo bailes de mago. Yo recuerdo ir a los bailes de mago que se empezó.
Yo no sabía que eso seguía abierto, fíjate tú.
Sí, cuando me lo dijo Marcos González, el alcalde, pues yo me llamó, me sorprendió y me gustó el nombre, Lido San Telmo. Date cuenta, Diego, que a los que nos gusta la música, ahí actuó, bueno, actuó no, por una persona que no es del puerto, que era jefe de la sala, no dejó actuar a los Beatles que estuvieron ahí de vacaciones. Y ahí, en ese lugar, mejor dicho, por fuera, porque con el tema del COVID, con los compromisos que tengo, prácticamente tengo un aforo de ya casi 60, 70 personas.
¿Tampoco se dejan entrar ahí?
Sí, no me permiten más, y lo vamos a hacer por fuera, donde está la piscina. A las 7 de la tarde, el próximo miércoles, la verdad es que estoy bastante ilusionado. Es como un parto literario para mí, porque ya estoy de este libro
hasta la misma cabeza.
No sabe cuántas veces he leído esta novela. Hace desde el año 2017 que empecé a escribirla. Es una historia ficticia de ciencia ficción, que es la primera vez que yo escribo de este tema, que me tuve que empollar muchísimos libros de esta cuestión, que a mí no me gustaba para nada, porque yo nunca he visto de ciencia ficción. Con mi hijo cuando era pequeña era esa película tan emblemática que ha sido E.T., esa que dice en mi caso ese machanguito. Pues a mí se me ocurrió hacer un libro de ciencia ficción, y Salvador García, que es un maestro donde los haya, pues me dijo: Gregorio, vas a hacer sembrar cátedra aquí en el puerto. Es la primera vez que se escribe una novela de la ciudad de ciencia ficción. Es un pescador, te cuento rápido, es un pescador Ramonillo, que fue real, que tocaba bien la armónica.
Ramonillo de la Ranilla.
Ramonillo de la Ranilla, gordito, él, muy, muy jocoso, muy irónico.
Pero no es basado en ningún hecho histórico, ni ningún personaje histórico.
No,
lo has inventado tú, no vayas a que alguien se dé por aludido.
Yo lo pongo en el libro. Además, destaco casi un montón de apodos de pescadores del puerto: Los Ratones, Macana, El Siete Paja, Chascamillo, toda esa gente, pues sale en la obra como pescadores que han sido, y sobre todo es un homenaje también a esa gente que hemos perdido en el mar, porque yo perdí un primo que estaba pescando ahí en la ladera de Marquianes, y la desesperación de mi tía durante bastante tiempo hasta que no apareció el cuerpo, Diego, aquello nos ponía los pelos de punta a la familia. Es un homenaje a toda esta gente.
Hay que tenerle mucho respeto al mar, mucho respeto.
Sí, la verdad es que sí. El mar es un placer y el mar lo tenemos ahí y no hay que darle la espalda, como dicen algunos, pero realmente lo que me gusta a mí también es el aire del mar. Yo soy de la playa, mi madre es de la playa Boyullo, ahí cerquita.
¿Playa del Boyullo?
Yo sin ruido del mar no puedo dormir, o sea, tengo que, yo qué sé, me da una terapia al mar de mucho cuidado. Pero bueno, el próximo miércoles, sin más cansarte.
Es villero, ¿eh? Villero.
Sí, soy nacido. Aparte, te voy a decir una cosa, la gente piensa que soy de Puerto La Cruz, pero yo nací en La Orotava, nací en la parte de la Vera, que pertenece a la parte de La Orotava, o sea, a la parte alta.
Hay Vera de La Orotava y Vera del Puerto.
Y Vera de los Realejos, hay tres Veras.
Hay tres municipios.
Sí, hay una casa que es céntrica y tiene los tres municipios. O sea, yo creo que el día de la votación este hombre vota a los tres lados.
Sí, eso seguro que sí. Pues yo que te digo que muchísima suerte, que nos veremos la semana que viene aquí hablando de deporte, pero el miércoles sin duda nos veremos en la Sala Lido San Telmo, pues acompañándote en la presentación de tu libro El Pescado.
Sí, va a haber actuaciones musicales y muchísimas sorpresas en este
momento. José.
Sí, vamos a ver, va a haber DJ.
Va a haber karaoke y todo.
Sí.
60, pero bien, ¿eh? 60, pero bien. Pues nada, Goyo, hasta la semana que viene y nos vemos el miércoles. Vale,
gracias por todo.
Y ya, pues despedimos el programa de hoy, el primero de esta semana, que esperemos haberle hecho lo que siempre queremos hacer, que es entretenerles, acompañarles, informarles y hacerles pensar. Y de momento, dejarles en la compañía de Dire Straits durante toda esta semana. Ya están oyéndolo por ahí detrás. Y si no me fallan las fechas, nos quedan cuatro semanitas de acompañarles hasta el 31 de julio. Cuatro o cinco, ya los comprobaremos. Cinco temas, cinco intérpretes musicales que tenemos que elegir detenidamente y con mucho cuidado para que no nos dejemos a casi nada atrás. De momento no dejarnos atrás los agradecimientos y el reconocimiento a José con esas manos y esos brazos que tiene en todos los controles. Y este que les habla, Diego Calvo, que siempre pasa aquí unos días súper agradables, esperando que mañana vuelvan a estar otra vez al otro lado de la antena radiofónica. Dire Straits, Wall of Fire, sean felices, hasta mañana.